partido, pero resulta insuficiente porque no tiene carácter estructural.
Son las 3, las 2 en Canadá.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, hoy es 22 de enero de 2024. En este tipo de situaciones, cuando los resultados aprietan, las emociones se imponen al raciocinio y se piden cabezas como solución al mal momento, conviene dar un paso atrás para tomar perspectiva antes de precipitarse en las conclusiones. Es el deber de cualquier analista. Luego está la persona. Y si algo me he autoimpuesto yo en estos años de trayectoria profesional, es que el daño gratuito no solo es innecesario, sino que dice mucho y malo del que trata de hacerlo. Dicho de forma más popular, no me gusta hacer leña del árbol caído. No pediré aquí, por tanto, la destitución de Asier Garitano. Tampoco es mi estilo jugar con el puesto de trabajo de los demás o la comida de su familia. Otra cosa es que pongamos encima de la mesa sus méritos o deméritos. Y nos encontramos, créanme que lo digo después de pensarlo muchas veces, en una situación de difícil retorno. Con una plantilla en la que crece el número de dudosos sobre la fórmula de juego del entrenador. Con un entrenador que no encuentra la forma de sacarle partido a esa plantilla y al que ya se le ha acabado el atenuante de las lesiones. Y con un club secuestrado en el que la arrogancia sigue mandando por encima del reconocimiento del error. No desdeñemos la posibilidad, por supuesto, de que tenga razón José Miguel Garrido, que es el que toma las decisiones en este club en el área deportiva, sin que nadie se atreva a decirle que el traje nuevo del emperador, famoso cuento de Hans Christian Andersen, en realidad no existe. Igual resulta que mantener la confianza en el entrenador es el camino correcto, que Garitano, con paciencia, que es lo que piden desde dentro a los que estamos fuera, será capaz de reconducir la situación y meter al Tenerife en playoff. Pero honradamente, no lo parece. No podemos descartarlo, pero en este momento no lo parece. Son dos victorias en las últimas 13 jornadas, un punto de 12 posibles, un gol en 360 minutos en casa, cuatro derrotas ya en el Heliodoro y más derrotas que victorias en el balance global de la temporada. El equipo blanquiazul está ahora a 5 del playoff y, ojo, a 8 del descenso. Sus números, desde la jornada 10 en adelante, son de eso, de descenso. Sí, desde la 1 a la 10, de ascenso directo, porque era el líder. Desde entonces hasta ahora, de descenso. Seguramente en el término medio encontraremos el global, pero lo son en este tramo de temporada tan preocupante. Son estos datos fríos, sin discusión. Luego vienen las valoraciones, las dudas y hasta las preguntas. ¿Por qué no juega Šipšić si es el mejor central de la plantilla? ¿Porque es imposible que coincidan dos delanteros del nivel de Enrique Gallego y Ángel? ¿Por qué no luce el tinerfeño o no juega Alex Corredera al nivel que creemos que tiene? ¿Por qué parecen hoy peores jugadores Merod, Roberto López o hasta Eladi? ¿Por qué juegan como titulares dos jugadores apercibidos de suspensión, como Aitor y Bodiger, que acaban siendo amonestados y dejando sin alternativas en el siguiente partido contra el Sporting para el puesto al entrenador? ¿Por qué naufraga el centro del campo del Tenerife durante toda la segunda parte contra el Sporting y los cambios son hombre por hombre? ¿Por qué decide quitar físico del medio y pasar a 5 defensas como solución? ¿Por qué se da la impresión de que es imposible que gane ese partido y que lo normal es llegar al 1-2? Todas estas preguntas son debatibles, sin duda, pero lo que no es debatible es que el mensaje de falsa tranquilidad en momentos como este puede confundirse con el conformismo o la indiferencia. Y no quiero abrir aquí el melón de un mercado de invierno que ha sustentado las taquillas de la Copa del Rey y no la ampliación de capital, que nos dijeron que era para eso. Un mercado que a 10 días del cierre ha cerrado en falso el Tenerife, porque lo hace sin atacar una tercera necesidad reconocida, reconocida por los protagonistas, por los del área deportiva, la delantera, y una cuarta que supondría el reconocimiento de algo que no se hizo bien en verano, el centro del campo. En fin, que el sábado toca visitar al Levante, equipo frontera con el playoff, otro examen, como los 14 anteriores, contra equipos que nos preceden en la clasificación y contra los que solo se han ganado 4 duelos. Sí, 4 de 14. Del Tenerife capaz de todo en la jornada 10, al Tenerife capaz de poco, por no decir de nada, en la 24. Y no pasa nada, oigan, paciencia, nos piden. Con el trabajo en la producción de Cristian García y Carlos Hernández, En la realización técnica está José Miguel González. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan. Estos son ya y hasta las 4 de la tarde, porque hoy hay tertulión, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Mucho que contar, mucho que analizar. 2 y 5, Cristian García, muy buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Después del varapalo sufrido por todos, especialmente por los 16.000 que estuvieron en el Heliodoro, contra viento y marea, si utilizamos la metáfora del mal tiempo, de la lluvia del otro día, en el recinto capitalino, para ver al Tenerife perder su tercer partido consecutivo en 7 días.
Sí, sí, una cosa tremenda. Lo del Tenerife en este último tiempo, sobre todo en esta última semana, en el estadio Leodoro Rodríguez López, donde parecía que tenía una temporada de las habituales, muy sólido en casa, no tanto fuera, pero es que ahora últimamente no gana ni en el Heliodoro, así que la situación se ha complicado considerablemente, y más después de cómo se produce la derrota ante el Sporting el otro día.
¿Qué dijo Garitano? Vamos a sacar algún extracto de su comparecencia, que la verdad no fue distinta a la de otras jornadas, ni a la de la anterior, ni a la de la jornada 4, la 6 o la 9, cuando ganaba.
No, no cambia mucho. Se dedica más bien a hacer resumen del partido que a explicar el porqué de las cosas, pero lo hace tanto en la derrota como en la victoria, ¿eh? No estamos diciendo que sea así solo cuando pierde. Pero hablaba de lo difícil que ha sido esta semana también para él como entrenador del Tenerife por esas 3 derrotas.
Sí, es duro, es duro. Una semana ha sido muy mala, con mucho esfuerzo y con muy pocos o con ningún resultado, ni en la Copa ni en la Liga, con las 2 derrotas de Elche y la de hoy contra equipos muy importantes. Bueno, pues resetear, ver las cosas que también hemos hecho bien, que la primera parte hemos llevado al Sporting a que se sienta muy incómodo y a tener el 1-0, pero también situaciones que tenemos que corregir, y que yo creo que, bueno, pues ahora ya vamos a semanas completas de preparación de partido, y que, bueno, pues ya hemos acabado lo de jugar entre semana también, y esperemos que vayamos al más.
También después del partido hablaron los futbolistas, por ejemplo, José León, el central, que vuelve a ser otra vez, pese al tiempo que llevaba inactivo, uno de los mejores del Tenerife ayer.
De verdad que una vez nos hemos puesto por delante, que estábamos haciendo muy buenos minutos, sobreponiéndonos al rival, no hemos sabido quizá leer bien el partido, los momentos de partido, y bueno, se nos ha ido un poco el partido en eso, ¿no? En esa lectura, quizás. El esfuerzo es bueno, pero tenemos que dar todos un pasito adelante para que partidos así de importantes y contra un gran rival, no, yo creo que no podemos conceder tanto.
También hablaba Corredera, el autor del tanto del Club Deportivo Tenerife, el que adelantaba a los blanqueazules en la primera media hora, en la que yo creo que la mayoría estamos de acuerdo, en la que se vio a un buen Tenerife en esos primeros 30 minutos. Podríamos trasladarlo posiblemente a toda la primera parte, aunque llegara el gol del Sporting en el 44. Marcó Corredera su primer gol esta temporada con la camiseta del Tenerife y agradecía el esfuerzo una vez más de la afición.
A la gente poco más se le puede pedir. Creo que este año desde el principio se han volcado con nosotros, momentos buenos, momentos malos que hemos pasado y siguen ahí. Bueno, nos toca también asumir esas cosas y bueno, pues ojalá sigan apoyándonos, porque es fundamental para nosotros, pero sabemos que son momentos donde es difícil, porque al final todos estamos decepcionados.
El equipo que se está todavía lamiendo las heridas de lo que se fue esa derrota ante el Sporting, pero no hay mucho tiempo tampoco que perder, porque el próximo fin de semana visita otra vez a un rival directo como lo va a ser el Levante. Ya ha empezado a preparar esta semana el Tenerife, por fin, como decía Garitano, una semana completa para centrarse solo en el fin de semana, ya sin la Copa de por medio, y ha hablado Sergio González.
Y al final esta plantilla es la misma que las 10 primeras jornadas, que somos capaces de todo y bueno, hemos tenido las siguientes 10 jornadas, la verdad, que una mala racha, pero bueno, el equipo sabe de lo que es capaz, sabemos de lo que somos capaces y vamos a trabajar para volver a ese nivel y dar nuestro mejor nivel todos juntos.
Vamos, que está convencido el Tenerife de que la situación se va a revertir, que son los mismos de las primeras 10 jornadas y que solo hay que cambiar el chip.
Ayer, solo unas horas después del batacazo contra el Sporting de Gijón, un rival directo, con el que se han perdido los dos partidos, como contra el Elche, informábamos de que el Tenerife no iba a hacer ningún movimiento, de que Asier Garitano estaba firme en su puesto y de que la intención era mantenerle ahí, pase lo que pase, incluso el sábado contra el Levante o más adelante. Lo ha confirmado hoy Paulino Rivero, ¿verdad?
Sí, en una rueda de prensa que ha ofrecido después de firmar un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de La Laguna, un Paulino Rivero que, como bien decías, ha vuelto a ratificar al entrenador.
En este momento tiene todo el mundo, lo que tenemos que dedicar es a trabajar, a hacer nuestro trabajo, hacerlo lo mejor posible, cada uno en el marco de lo que le corresponde, ¿no? Consejo en su papel, de intentar llevar gente al estadio, de fortalecer los apoyos institucionales, empresariales al club, los jugadores a entregarse en defensa de estos colores y el entrenador al papel que tiene encomendado, que es dirigir una plantilla que tiene su objetivo claro de pelear por estar en el cuadro de honor de la segunda división. Asier Garitano cuenta con todo el apoyo, con toda la confianza tanto de la Dirección Deportiva del Tenerife como del Consejo de Administración, ¿no? Bueno, pues aquí hemos dicho más de una ocasión que no firmamos a un entrenador para una vuelta, para 20 partidos. Lo hemos firmado para darle continuidad a un trabajo y que pueda poner al Tenerife donde queremos, que es en la máxima división.
Decía un reconocido periodista de tiempos pretéritos, la ratificación es la antesala del cese.
Por el tono que has puesto, no sé a qué periodista reputado te refieres.
No creo que sea el caso, pero salir a ratificar al entrenador siempre suena un poco extraño. ¿Qué más ha dicho Paulino Rivero?
Pues ha hablado, por ejemplo, de la mala racha del equipo, de la mala dinámica. Dice que no ha estado a la altura el Tenerife de sus aficionados.
Preocupado, no satisfecho con la marcha de los últimos partidos, ¿no? Sobre todo por nuestra gente, por la afición. El equipo no ha estado a la altura que de lo que la afición se merece en los partidos contra el Elche y contra el Sporting de Gijón. Tenemos una gente entregada, que tiene presencia en el estadio, que anima, que se vuelca, y no hemos estado acertados en estos dos últimos partidos en casa. Por eso, pero tenemos confianza plena en que esto se va a revertir y que tenemos plantilla que debe estar y que está en condiciones para pelear por el objetivo, que es estar en el cuadro de honor, es decir, al final estar en el cuadro de honor de la segunda división.
Luego seguimos escuchando a Paulino Rivero, que ha dicho más cosas, pero después de estas dos alusiones, a la plantilla decirle que no ha estado a la altura deseada y al entrenador ratificarlo en su puesto, decir que tiene toda la confianza y todo el respaldo dentro del club, quiero preguntarle a nuestro jefe de deportes, Juan Carlos González. Juancar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanjo. Saludos a todos.
No sé, en frío, 48 horas después de la derrota, ¿qué análisis haces?
Pues que estamos haciendo una temporada realmente mala, que los 10 primeros partidos de liga, las 7 victorias en esas 10 jornadas y la eliminación de la Unión Deportiva de Las Palmas de la Copa nos dan para el 5 raspado ahora, y que para que nos vayamos al 6-7-8 habrá que ganar muchos partidos, y para que nos vayamos más abajo del 5 pues vamos a intentar evitar seguir en esta tónica.
¿Qué cuota de responsabilidad le das a la plantilla, a la confección de la misma, al entrenador, en lo que está pasando?
No, si no es un problema de darle cuotas o no de responsabilidad, es un problema de analizar lo que de verdad está sucediendo, ha ocurrido hasta ahora. Y lo que ha ocurrido hasta ahora ya lo hemos visto todos. Creo que si estábamos, digamos, en una situación hasta la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas de expectativas, pues esas expectativas van para atrás. Nos elimina el Mallorca de la Copa con un gol a última hora que evitó que al menos disfrutásemos de los penaltis, y estos dos últimos partidos en casa en Liga, Elche y Sporting de Gijón, acaban en derrota. ¿Eso qué quiere decir? Pues obviamente que el inicio de la segunda vuelta y la continuidad en Copa tras eliminar a la Unión Deportiva de Las Palmas han sido un fracaso rotundo. Y claro, cuando ves que esto ya sigue avanzando en la dirección de que hay equipos que se están distanciando en la parte de arriba, no lo suficientemente para que el Club Deportivo Tenerife se despida de cualquier opción, pero sí que están marcando distancia, y que tu equipo, el Club Deportivo Tenerife, está estancado donde está, pues obviamente sea responsable el club a nivel dirigente, sea responsable el club a nivel de dirección deportiva, sea responsable el técnico o los jugadores, al final es el club el que paga las consecuencias. Y como al final esto de responsabilizar a alguien no nos corresponde, por lo menos a mí no me corresponde, lo único que tengo que es dirigir mi opinión hacia donde creo que hay que centrarla, que es, efectivamente, por muchas burras que nos vendan, este Tenerife se parece cada vez más al que nos tiene acostumbrados cada temporada en segunda división. Estar ahí, alguna vez, pues nos metemos arriba y terminamos jugando la promoción dos veces en los últimos 14 años. Getafe, después de haber eliminado al Cádiz, y Girona, después de eliminar a la Unión Deportiva Las Palmas, nos devolvieron a nuestra realidad, que es esta segunda división, que parece eterna en el tinerfeñismo, y que por algo estamos, no sé si ahora el segundo, el tercero, o dónde diablos estamos, en la clasificación histórica de la segunda división, que no deja de ser la segunda categoría del fútbol español. Nos lo merecemos, es lo que tenemos. ¿Nos conformamos? Yo no. Pero evidentemente hay que saber cada uno cuál es la realidad que tiene. No todos vamos a ser Bill Gates ni Amancio Ortega. Nos toca estar donde estamos. El Tenerife es un equipo de segunda fila del fútbol español, nos guste o nos disguste, que una década fue capaz de competir con los mejores, jugar Europa, acabar quinto en la clasificación de la primera división, y hasta ahí es donde más hemos llegado. Evidentemente, cuando te llegan dos partidos seguidos en casa y los pierdes de aquella manera, con una gran cantidad de público en la grada, pues tienes que decirte, me pellizco y veo cuál es mi realidad, y mi realidad es esta. Ahora, ¿la podemos cambiar? Rotundamente yo creo que sí, la podemos cambiar.
Quizá lo más desilusionante sea eso, ¿no? Ver 16.000 espectadores en las gradas, 20.000 el martes en Copa, 21.000 contra Las Palmas. Algo que se ha convertido ya en un hábito, el tener muy buenas entradas de público, ser de las mejores de la categoría, para luego ver esto, ¿no? Ver casi lo de siempre.
El Tenerife, yo vivo al Tenerife desde los años 60, porque uno tiene edad para eso. El Tenerife siempre ha sido un equipo que ha llevado mucha gente al campo. Cuando cabían 16.000, cuando cabían 22.000 y cuando caben los que caben ahora. Siempre ha llevado mucha gente al campo. Yo recuerdo el Tenerife histórico de toda la vida, que se llenaba todo el estadio y había una esquina de San Sebastián donde se abrían unos huecos, punto. Siempre ha sido así. El Tenerife tiene una gran afición de siempre, los de antes, los de ahora. Y en primera edición se consiguió un caldo de cultivo importante para mantener una masa de público considerable. Bueno, de vez en cuando se activa más, de vez en cuando se activa menos. Y ahora creo que está muy activado el público en Tenerife. Pero yo conozco mucha gente, en mi caso, el de mi familia, que compramos los abonos, esté en primera, esté en segunda o esté donde esté. Y vamos o no vamos al estadio. En mi caso, viviendo en Madrid, pues mis dos abonos normalmente los usa mi hija. A veces más, a veces menos. Pero lo que quiero decir con todo esto, a mí no me sorprende nada que el Tenerife tenga tanto apoyo y tanta afición, porque lo lleva dentro, ahora. Ahora bien, todo ese apoyo no es, digamos, eterno, porque habrá momentos en los que se piense por parte del aficionado que se está correspondiendo a todo ese empuje, y habrá momentos en los que la decepción sea tan profunda, bueno, pues que termina o viendo los partidos en tu casa o no yendo al estadio. ¿El Tenerife en qué fase está? Pues yo creo que, como insista mucho en esta manera de encarar la temporada de los próximos partidos, pues nos vamos a encontrar, ya te digo, con un club que no va a perder el gran apoyo de siempre, pero sí que a lo mejor va a haber mermada su habitual entrada de público en el estadio. Lo que sí tengo claro es que, póngase como se ponga quien se quiera poner, el Tenerife empezó jugando bien en casa y con problemas fuera, pero que así todo no nos dejó la sensación de que no fuera revertible, porque además fuera de casa, sin hacer grandes partidos, pues también se consiguieron unas victorias importantes lejos del Heliodoro que nos pusieron arriba. Bueno, todos recordamos el liderazgo del Tenerife en la jornada 10, tras haber
ganado aquel partido. Creo que fue contra el Burgos. A partir de ahí, bueno, pues todos recordamos los números que cada semana hacemos. Pues ganamos muy poquito con respecto a lo que disputamos. Y eso poco a poco te va mermando y te va metiendo más abajo, ahora décimo tercero. ¿Qué ventaja tenemos? Que hay tanta igualdad en la categoría que no hay equipos que se despeguen definitivamente. Ahora, si lo sigues haciendo tan mal como en las últimas jornadas, no se te despegan definitivamente, pero sí te van sacando ya 7-8 puntos que cada vez se hacen más largos y sobre todo porque quedan menos jornadas. Yo, de todas maneras, por si acaso, yo no le quitaría la vista a los que vienen detrás.
Eso te iba a preguntar.
Lo tonto,
¿te preocupa?
Tenemos 31 puntos y hay equipos, por ejemplo, que te han ganado como la Morevieta, el Villarreal B, te sacó un punto el Cartagena y no es que los tenga a mucha mayor distancia de la que tienes tú, por ejemplo, con respecto al playoff.
No. Bueno, de hecho, ahora hay 5 de distancia con el playoff, 8 con el descenso, solo un partido de diferencia. ¿Es verdad que la clasificación después del Tenerife están Mirandés y Eldense con 30 y se parte un poquito ahí? Tiene 25 el Albacete, sí. 24 Villarreal, sí. Villalcorcón, y luego están los del descenso, Huesca 23, Andorra 23, Cartagena 21, que viene sacando la cabeza, y Amorebieta algo más descolgado, 16. No sé si de verdad ves ahí un factor para preocuparse o no.
No, yo no me preocupo ni me dejo de preocupar. Yo hablo de matemática y evidentemente mejor es seguir mirando para arriba e intentar acercarse a los de arriba, meterse cerca del playoff, porque así te vas olvidando los de atrás. Pero ya te digo, en algún momento habrá que volver a sacar puntos porque la racha esa de 21 puntos sobre 30 de los 10 primeros partidos te daban números de incluso luchar por el ascenso directo. La racha posterior, que ya es bastante amplia, te da números de estar abajo, pero eso es así. No estamos más abajo por la enorme racha de los 10 primeros partidos. Y eso es así. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para recuperar el tono de los 10 primeros partidos? Pues eso se lo preguntaría yo a Garitano. Si toda la respuesta es esto es el fútbol y todos los equipos compiten, pues para eso no me hace falta preguntárselo ni a Garitano, ni a Mauro, ni a nadie del club. Porque está muy bien decirlo, pero mejor es explicarlo. Y las explicaciones no las tenemos desde fuera. Se tendrán desde dentro si es que saben cuáles son las explicaciones a todo esto.
Claro, de momento las respuestas en la rueda de prensa van más encaminadas al qué que al por qué, que es lo que nos gustaría sí. Saber.
Bueno, tuvimos un rato ahí, una parte de la temporada, que si eran las lesiones y todo esto, hasta se lo oía al propio Mauro, que decía, hombre, se ha sido un poco injusto con el equipo, haciendo, ¿cómo que es injusto? Pues todos los equipos tienen lesiones, y todos los equipos tienen altibajos. Lo que no es normal, insisto, es que con el sexto presupuesto de posible gasto de la categoría no lo estés demostrando. Lo digo durante toda la temporada, porque la temporada no son 10 partidos. Digo durante toda la temporada.
Claro.
Y desde luego, o sea, es que te viene cualquier contingencia en un partido como lo del Sporting, y es que te vienes abajo. Y ya te digo, o sea, no parece normal, porque ves jugador del Tenerife, y yo creo que tiene buena plantilla, honestamente.
Sí.
No me parece que no tenga buena plantilla el Tenerife. Que no haya fases de los partidos que jueguen muy bien. Tú dices Corredera, puede jugar perfectamente en primera división. Pero también te digo, ¿qué Corredera? El de la primera parte, inmenso. Yo dije, me lo dije a mí mismo, si este futbolista es capaz de volver a jugar un poquito más adelantado, a meter pases, y encima, como llegó esta vez al área contraria a meter un gol, ¡uy!, tenemos mucho Corredera. Pero luego vi al Corredera que defensivamente en la jugada del 1-2, pues no sé qué diablos estaba haciendo, o si estaba muy cansado, porque es que prácticamente se puso a defender con la vista a Keipo, él y unos cuantos compañeros más. Entonces, ¿qué Corredera? ¿Qué Pablo Amo? ¿Qué Gallego? ¿El que lleva ya muchos partidos sin meter gol? ¿O el que le metió aquellos golazos, por ejemplo, a la Unión Deportiva de Las Palmas? Pues la verdad que no lo sé. Por eso digo, ¿el entrenador responsable? Por supuesto. Y los jugadores también.
No me resisto a terminar sin preguntarte por el VAR en España, porque da la impresión de que hay días que no sabe uno. Mira, si mejor quitarlo ya o qué, ¿no?
La gente sabe que simpatizo con el Madrid, por lo que fuera, por muchas razones. Pero porque eso es lo que nos tenemos que quitar de la cabeza, si hubiera sido el Tenerife igual, es que porque le pase al Madrid, le pase al Barça, o a nivel político, le pase a un partido, le pase a otra, pues nuestras opiniones tienen que ser diferentes. Pues no, yo mira, opino claramente que lo que se le ha hecho a la Almería ayer en el Santiago Bernabéu es un escarnio de un nivel exacerbado. Y que lo que han hecho los árbitros, entre otros el lanzaroteño Hernández, es tirar por el camino más fácil, el que creerían ellos le ocasionaría menos problemas. Y para mí, Fouto ayer lo dijo, que dice, no, las dudas en el comité de árbitros están en el primer gol. ¿Cómo que las dudas? Pero, ¿alguien no vio falta de Rüdiger o de Joselu sobre dos defensores de la Almería? Es que porque vayas perdiendo 0-2 y tires un balón al área, al remate tienes que ir allí a llevarte por delante lo que te tengas que llevar. Para mí fue falta. Y luego ya hasta Mateo Laoz, nuestro comentarista y también comentarista de Movistar Plus, lo ha dicho, cuando le da el balón en la mano al defensor de la Almería, pues ya ni siquiera eso se puede catalogar como penalti. Pero si lo catalogas como penalti, ya rizando el rizo del VAR, pues es que no ven la falta. Es que ni siquiera Hernández le dice al árbitro, oye, y fíjate a ver si tuve empujón o no ahí de Rüdiger o de Joselu, sobre todo de Rüdiger, es que se le cuelga de la chepa. Y a partir de ahí te digo, segundo gol, bueno, el 1-3, mejor dicho, segunda jugada de VAR, pues lo puede anular. ¿Pero por qué? Porque esa jugada estamos viendo que se castigan muchas veces. A mí me parece una barbaridad, como a Pedro Martín, pero se castigan. Ahora, el árbitro lo ve y no lo pita, y luego lo repitas en el VAR. Jugada que no es, insisto, de interpretación, sino porque el árbitro decide una cosa distinta a la que había decidido antes. Y el tercero, pues ya ni entro, porque si no hubiera pasado el primero, seguramente todo lo demás no pasa. ¿Que esta vez han beneficiado al Madrid? Sí, como casi siempre a los grandes. Pero lo que le han hecho a la Almería, yo estaba pensando en un Tenerife o en un equipo modesto, digo, esto no lo hacen a nosotros, y es que tienen la sensación de ninguneo, de que te aplastan la cabeza y aquí no pasa nada. Y hasta el propio Alfredo Relaño lo ha dicho muy clarito. O sea, esto no le ha regalado, le ha dado 3 puntos al Madrid. Le ha quitado prestigio, porque así hay mucha gente que piensa que no se puede ganar. Y honestamente yo creo que la culpa esta vez no es del Real Madrid, es lo que hay. De todas maneras, para los que comparan, yo creo que esto es una barbaridad, pero la mayor barbaridad que he vivido, y después de haberlo vivido o haber observado, que en el fútbol español un equipo, el Barça, le ha estado pagando 17 años al vicepresidente del Colegio de Árbitros, según ellos para nada, porque les entretenía, el juez ha dicho que no parece lo normal, yo ya me lo creo todo, desde luego. Pero si hoy hay algo de lo que avergonzarse en la Liga Española es de lo que le han hecho a la Almería. No es que se lo hicieron al Madrid y se fastidia al Barça. No es que se lo han hecho a favor al Madrid, no. Es que el gran perjudicado se llama el Almería, un equipo que también existe. Pero ya hemos visto, y lo digo desde la responsabilidad que tengo y asumo todas las cosas que también me puedan reprochar, que evidentemente en el fútbol español no se mide igual a los grandes que a los menos grandes.
Desde luego que no. Coincido plenamente. Suáncar, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
2:28 viene ya el Tertulión en Deportes Cope en Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado. Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Bésame mucho. Arroces, mariscos y pescados a la brasa en el mejor ambiente que puedas imaginar. Sumérgete en un mundo de calidad gastronómica donde disfrutarás de las mejores puestas de sol de la isla con vistas a la playa de Troya en el sur. Reservas en el 922-790656. Bésame mucho, el lugar donde tus sentidos disfrutarán de todo.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes elaborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Pensando yo... que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, Alberto.
Muy buena, Carmen.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid y tal, que ya me montó en el AVE. Le mando un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza, pues qué ganas de abrazarte, de que llegue claro. Mañana por fin vuelvo a ver, que pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. No. Dices que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare.
2:32, tiempo de Tertulión con José Miguel Galarza. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos, don José Miguel? Voy a hacerles la misma pregunta a todos, pero de forma distinta. ¿Miras hacia arriba o hacia abajo?
Yo miro al frente siempre. Trato de mirar al frente, atrás, para aprender nada más. Y hoy estoy pues un poquito menos decepcionado que el domingo y un poquito menos decepcionado que el sábado. Como cualquier vídeo, supongo que según avance la semana, pues imagino que se nos irá pasando un poco la herida, sin que eso suponga tirar voladores, ni mucho menos por la situación del equipo.
Pero cuando has mirado el teletexto moderno, que son las redes sociales, el móvil, ¿has mirado hacia arriba o hacia abajo?
Empezó a mirar hacia abajo. Sobre todo empezó a mirar el porcentaje de puntos que lleva el Tenerife, que hasta ahora está en un 40, casi en un 50% de los puntos posibles. Y ahora mismo, para los viciosos de la estadística, le quedan 3 jornadas. Uh-huh. O sea, podría acumular 3 derrotas más hasta que entrase en una media de descenso. Ahí lo dejo.
3 jornadas de margen. Don Alberto Contreras, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ese respingo equivale a que la preocupación ya no es solo... ¿que nos alejemos del playoff?
Sí, no, la preocupación es que ya, si te miras hacia arriba, hacia abajo. Yo me quedé mirando en que estamos en mitad de tabla y o reaccionamos pronto, cosa que lo veo muy complicado, o otra temporada en blanco a 12, 13, 14 jornadas para el final donde no nos vamos a jugar nada y se va a hacer larga. Es mi sensación.
Don José Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal?
Hemos caído ya en ese momento de la temporada en el que decimos... Otro año más, lo de siempre.
Yo no.
Ni para arriba ni para abajo.
Yo empiezo a acojonarme.
¿En serio?
Sí. Sí, yo miro. Yo, sin duda alguna.
Mira ya para abajo.
A inquietarme, a ponerme nervioso. Sí, yo, por supuesto, miro para abajo. Yo ya estoy viendo 2 ligas claramente marcadas, las 10 primeras jornadas. Pero a partir de ahí, yo creo que. No sé si alguien le ha hecho la estadística, pero yo creo que el Tenerife tiene el número de descenso, claramente. Y casi, la sí. Tendencia es que si no reacciona, y no veo que reaccione, y lo que más me preocupa, no veo motivos para creer que vaya a reaccionar, El problema es que en 3-4 jornadas, en la misma tendencia, seguramente ya estará en posiciones muy cercanas al descenso.
Le voy a pedir a Cristian García que nos saque la clasificación desde la jornada 11 hasta la actual, a ver en qué números estamos. Yo creo que estamos cerca, si no entre los cuatro peores, cerquita de los cuatro peores. Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Feliz domingo y Ofelia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Semana
bien.
De Murga.
Sí, desde el sábado estamos ahí.
¿Cómo es el sábado? ¿La primera fase es hoy?
La primera fase fue el sábado.
Ah, fue el sábado.
La preliminar.
La abertura.
Pero no,
abertura.
Fue, no fue en el recinto ferial.
No. Pero lo único que creo que hay una reunión ahora de la comisión es que pidieron inscripción en el concurso de Las Palmas a ver si había posibilidades de pasar a la final allá. Pero a ver.
Porque no los ves pasando a la final aquí.
Creo que en el Hierro, no hay Murga, allí podría interpretar bien. Metáfora, es todo metáfora.
¿Preocupado?
Preocupado, sí, futbolísticamente sí. Uh-huh. Sí, pero por la estadística está bien, todo está bien, se pueden hacer mil lecturas, hay tiempo, que siempre se dice, pero siendo objetivos, el equipo da para lo que da con el entrenador que tenemos, no hay más.
Además,
creo que el objetivo, sí. Es objetivo esto que estoy diciendo.
No, los números son números, los números no son discutibles.
No, y las sensaciones también son...
Las sensaciones, cada uno tiene la suya, ¿eh?
Son esas.
Yo he escuchado muchas cosas del sábado,
pero bueno...
Sobre todo es verdad que he escuchado cosas distintas dentro que fuera, eso es verdad también, pero bueno, ya, ahora lo voy desarrollando.
Saluda a Florentino Pérez.
Loren Dorta, buenas tardes.
Fue hombro de Vinicius, fue... Ah, no, perdón.
No era eso.
Oye, un honor estar compartiendo tertulia con él.
¿Te gusta... ¿Te gustó más el sábado del Tenerife, lo mismo o menos que el día del Elche?
Me gustó un poco más, sí, mm-hmm. Me gustó un poco más.
¿Media hora más?
Sí, un poquito más. Uh-huh. La primera un poquito parte. Más, pero ya la suma, uh-huh. La suma de los dos, uh-huh. Ya me deja más preocupado. Uh-huh. La suma de los dos partidos, sobre todo del resultado, y yo sí que... Bueno, primero cierro los ojos. Y después, cuando los abro, miro hacia abajo porque tenemos 9 equipos por debajo y por arriba tenemos 12. Entonces ya hay que mirar, estamos más cerca de abajo que de arriba.
No, te dirán los puristas que no, porque estamos a 5 del sexto y a 8 del decimonoveno.
No, pero sí, pero también la trayectoria que llevamos ahora no es la misma. Y antes se lo escuchaba a Suáncar, es verdad, que gracias a esa buena dinámica que conseguimos tener en el primer tramo de competición y esos buenos resultados que cosechamos, porque si no ahora estaríamos hablando de una situación mucho más dramática o dramática, porque la de ahora no es tampoco dramática, pero sí que preocupante, ¿no? Por lo menos a mí, por las sensaciones que me está dejando el equipo en los partidos.
Voy a preguntarle a todos ustedes, y abrimos el fuego, y también a los oyentes en el 610-1080-11, 610-1080-11, nuestro número de WhatsApp, ¿cómo es el reparto de responsabilidades? Si quieren decir culpas, vale, culpas también, ¿eh? ¿Quién tiene la responsabilidad, cómo se reparte de la situación actual del Club Deportivo de Tenerife?
Es que yo lo plantearía con... ¿Quién tiene la responsabilidad o la culpa de lo que ha sucedido hasta ahora, de que el equipo esté donde está ahora? Y luego, otra vertiente de esa pregunta para mí sería, ¿quién tiene la responsabilidad de resolver este problema por el que atraviesa el Tenerife? Uh-huh. Que ahí es donde yo ya sí tengo dudas en cuanto al entrenador y no en el planteamiento anterior. A mí me parece que tiene el entrenador la misma responsabilidad de esa buena dinámica que tuvo al principio que de esta última trayectoria. Uh-huh. Ahora, yo sobre lo que tengo dudas es de que sea capaz, por el perfil de este entrenador, por lo que yo he podido ver, que por sus características, por lo que he podido comprobar, viendo pues su lenguaje verbal y corporal en los partidos, en las ruedas de prensa, no estoy tan seguro de que este entrenador sea capaz de revertir esta situación.
Yo decía el otro día que estábamos empezando a entrar en un camino sin retorno. Veo que tú ya ves que estamos metidos dentro del todo, ese camino sin retorno. No sé cómo lo ven los demás, Alberto.
Sí, mira, yo voy en esa línea. A ver, tú dices, ¿reparto de responsabilidad? Sí, el reparto de responsabilidad, 50% jugadores, 50% entrenador. Pero es que si analizas el conjunto, y yo voy en la línea de Loren, ves que estos mismos jugadores, que han tenido 10 jornadas donde han estado muy bien, donde han habido dos partidos que han competido con equipos de primera, porque aunque el Mallorca no se eliminó, competimos con él, y estuvimos muchas partes del partido a su nivel, incluso por encima. Luego viendo ya muchas segundas partes, donde tácticamente el entrenador contrario le gana la partida a Garitano, donde este me empiezo a preocupar porque vi en este partido cosas que no había visto en partidos anteriores, donde jugadores en la segunda parte se quedan mirando y pidiendo instrucciones al técnico, como diciendo, ¿qué quieres que haga ahora? ¿O qué me pides más a mí? Eso ya me preocupa. O sea, yo, y viendo que este equipo ha competido con los mejores, aunque también ha perdido con los peores, veo que este entrenador o ya no tiene más argumentos o ya no sabe cómo convencer o motivar a la plantilla. Entonces, la responsabilidad de que este equipo reaccione es del entrenador. Pero ahí es donde ya me surgen a mí grandes dudas, donde ya creo que Garitano, poco a poco, conforme van pasando las jornadas, no está convenciendo a la plantilla, o la plantilla ya no está creyendo en él. Y eso es donde nos aboca en un túnel, donde dentro de dos jornadas, o cuatro, o cinco, si el equipo no reacciona, la decisión la van a tener que tomar en el club. Porque donde un equipo ya no confía en su entrenador, y donde ha demostrado en partidos que tiene nivel para estar más arriba, ya no digo entre los seis primeros, pero no en el puesto 13, porque así lo ha demostrado, ahí ya le doy gran responsabilidad al entrenador.
¿Quién va? José Miguel.
A mí me cuesta establecer un porcentaje de responsabilidad o de culpabilidad en estos casos. Yo, mi experiencia en el deporte de equipo es que al final el deportista, el equipo, el conjunto de deportistas normalmente cargan con la mayor parte de la responsabilidad, básicamente porque al final son los que saltan al parqué o al césped, a cualquier superficie, y son los que desarrollan el juego. Más allá de eso, sí estoy un poco con lo que, o bastante con lo que decía Contreras, en el sentido de que es un entrenador que, por lo menos lo que transmite a los que lo vemos desde fuera, y prácticamente no tenemos otro elemento de juicio que cada 7 días la tele o cada 7 días ir al estadio. Los entrenamientos ya son a puerta cerrada hoy en día, con lo cual poquísima o nada de información tiene uno de lo que pasa adentro. Sí entiendo que, o sí veo que el entrenador, o mejor dicho, no veo que el entrenador parezca tener esa capacidad. Hay un detalle tonto, seguro, pero que uno con tantos años en el estadio está harto de verlo, y repetidamente verlo en entrenadores que empiezan a ir hacia en la cuesta abajo, y es la gesticulación. Este es un entrenador que hasta ahora gesticula muy poco, sale poco o salía poco del banquillo, y cuando salía, pues salía, se ponía de pie y se volvía a sentar. Y yo el sábado, a mí me dio la impresión el sábado que gesticuló más que nunca. Y eso históricamente en este estadio y probablemente en el mundo del fútbol, cuando un entrenador muta ese lenguaje corporal de ser alguien como muy impávido, muy sereno, lo cambia a esa gesticulación constante, normalmente no es buen síntoma.
Rojas.
Sí, a ver, es que uno puede poner sobre la mesa factores que influyen que un equipo vaya bien o vaya mal. En que el Tenerife ahora vaya mal, y claro, puedes hablar de los jugadores, que hay algunos que no están a su nivel o el nivel que se les espera, puedes hablar de las lesiones, puedes hablar del club, puedes hablar de que los refuerzos de invierno no parece que sirvan para realmente reforzar al equipo y para solucionar las debilidades que se han detectado al equipo. Hay muchos factores ahí, pero es que al final el entrenador es el responsable del juego colectivo del equipo, y el problema es que el Tenerife colectivamente no funciona y ha dejado de funcionar desde hace mucho tiempo. A mí me cuesta incluso hablar de Garitano. Yo cuando veo el partido del otro día, que por cierto lo vi ya sabiendo el resultado, te voy a pedir una prima.
¿Ah, sí?
Una prima de
qué grande, para poder
no estuviste
profesionalidad de tertuliano,
muy buena profesionalidad
después de ver el partido del Girona, con lo cual pude ver los dos polos del fútbol.
La Liga Hypermotion y la NFL.
Me lo tragué entero y sin darle 1,5 velocidad como la generación esta última. Claro, yo me cuesta aislar esta etapa de Garitano como un problema que le ocurre ahora al Tenerife. Es que a mí me cuesta mucho. Es que yo veo que el Tenerife está encadenado y es preso de una visión futbolística que se basa en el control, en que no suceda nada sobre el campo. de acabar con el ritmo de los partidos. El Tenerife, bueno, no empieza mal, tampoco me parece que es un gran partido, pero digamos que la primera media hora es una media hora equilibrada, la que el Tenerife intenta tener ritmo de juego, pero se adelanta y se acaba el ritmo del Tenerife.
Pues para atrás.
Para atrás, y de repente lo ralentiza todo, y claro, cuando pierdes tu ritmo de juego, te pueden pasar cosas como el gol del Sporting, que son una cosa aislada, que tampoco merecían, pero pasan cosas que se salen de tu control, porque es que tú conscientemente has dejado de controlar el ritmo del partido. Entonces, eso yo creo que tiene que ver con una visión del fútbol que tiene Garitano, que tenía antes Rami, que antes Rami tenía... Es que podemos sacar el listado. Pero yo creo que tiene que ver con una visión de fútbol que en este caso representa Garitano. Que el análisis que haga Garitano después del partido básicamente es que, claro, es que no controlamos el partido, es que se nos fue. Pero ¿cómo no va a ganar? No,
hace unas crónicas que yo ya... Mira que José Miguel me envía siempre la suya y ya hay momentos en los que digo, bueno, si ya le escuché a Garitano la crónica, no sé para qué... Claro, porque me gusta leer a José Miguel.
Pero
si
¿cómo?
No, ya digo,
con empate a uno...
Porque crónicas en la rueda de prensa espectaculares. Con lo que no responde
antes
nunca...
Antes de la rueda de prensa no te la puedo mandar.
No. Lo que no responde nunca es por qué.
Sí, pero a mí me preocupa, Juanjo, más allá de que haya descrito bien el partido, a mí me preocupa que él se quede con la sensación de que el partido se pierde porque no terminamos de controlar el partido y que se nos fue y que se... vamos a ver, con 1-1 en el Heliodoro, después de la rachita que llevamos contra un equipo como el Sporting de Gijón, que creo llevaba una victoria en 8 partidos. ¿Cómo no vas a intentar ponerlo todo para ganar y sacar 3 puntos? Es que a mí me parece obligatorio, imperativo. Sí. Es que a mí me parece que fue poco el equipo. Tenía que haber ido más decidido. Entonces, si esa es la visión y el análisis con el que se queda el entrenador, me parece que esa visión es el problema.
Yo creo, 1-0 y aguantar el resultado.
Fíjate que yo creo que no. Déjeme saludar a Máximo Martín. Sí, Maxi, buenas tardes.
Estaba haciendo la cama, Maxi, yo ahí lo dejo.
Para incorporarlo también.
Después te daré detalles. ¿Ah, sí? De tus dos compañeros.
Sí, sí, ha habido una cosa fea de dos compañeros.
Por la banda derecha.
Sí.
Por la banda izquierda.
Sí,
la banda izquierda.
De ese lado no te puedes fiar nunca.
Vale. Te querían dejar sin silla. Ha sido un poco feo, pero bueno.
Lo hicieron de una manera tan sutil.
Civilina.
Y directa.
Sí. Parecía que no.
Le dejaron la silla para allá.
Bueno.
Nos trancaron.
Sí.
¿Quién te conoce?
Yo mezclo un poco, porque, bueno, ha sido Roja el que me ha mezclado las cosas, pero me viene ese pensamiento de lo que pasó el otro día. Fíjense que yo hay un momento del partido en la transmisión local, estaba para Nacional, pero estaba intentando apoyar, ayudar también a Pablo y a Mario lo que podían en local, y hay un momento en local que digo yo creo que ha llegado el momento de dar un paso atrás. O sea, el Tenerife ha ido al frente, al intercambio de golpes, al ida y vuelta, al correcalles con el Sporting, y lo que se ve venir es el 1-2. Pues chicos, si tú no controlas eso y no tienes una fórmula para hacerle tú más daño que ellos a ti, da un pasito atrás, protégete, defiende el 1-1 y a ver si hay suerte y los pillamos una contra. Pero es que ni eso. Entonces, mi mayor preocupación del sábado es que el equipo, consciente o inconscientemente, con perdón, no le hizo ni puñetero caso al entrenador. Es decir, el entrenador no quiere...
Puedes ir a buscar el 1-1 en la situación en que está el Tenerife contra el Sporting, que no puedes hacerlo, no te lo puedes permitir en el Heliodoro.
Estamos de acuerdo que la intención inicial no puede ser esa. Lo que pasa es que si el partido a ti te está superando, tienes que tomar una decisión. Lo que no puedes es dejar que pase el tiempo, y dejar que pase el tiempo, y dejar que pase el tiempo sin hacer nada. Y cuando todos estamos ahí sentados diciendo, nos van a marcar.
Los jugadores, si se viniesen, es cuando se partió el equipo,
¿claro?
Y se quedaron, yo creo que los jugadores inconscientemente, buscando ver si había algún hueco donde poder penetrar y meter un gol, y luego el otro bloque defendiendo, que ahí es verdad, estoy contigo, el entrenador tiene que decir, o todos para atrás, o todos para adelante, pero vamos a juntarnos.
Pero es que el entrenador lo intentó cuando cambió el sistema, cuando mete 3 detrás. Pero lo que hace es desproteger tu medio del campo,
claro,
y ahí, claro, es donde te crean superioridad para, claro, llegar con más efectivo.
Le quita físico a un centro del campo que ya estaba naufragando, sí, para meter 3 centrales.
Le faltaba físico ya de
por sí. Chico, yo es que hay decisiones, de verdad. Yo es que en la jornada 2 en Huesca, meter allí a Amo de medio centro y doble lateral y acabar con 7 defensas defendiendo el 0-2 y tal, me pareció hasta un poco, no voy a decir gracioso, pero digo, bueno, es su idea de fútbol. Hay que respetarlo. Y encima ganamos.
Clave.
¿No? Ahí el resultado lo avaló.
Pero ahí, en esas 10 primeras jornadas, que los resultados sonreían y todos decían, ah, mira que viene el equipo, tal, no sé qué, no sé cuánto, yo ahí me incluyo, ya decíamos algunos, oye, que el equipo es una castaña, que el equipo no juega nada, y que el equipo se va a caer cayendo, porque no tiene idea, porque no tiene funcionamiento colectivo, hombre, porque no tiene...
No, usted no estaba al principio, pero aquí se decía, bueno, aquí no, yo decía, aquí no, yo, que el Tenerife jugaba 10 minutos, 15 minutos en esa 10 horas.
Y que estaba apoyado por cierta... funcionamientos individuales, por ejemplo, Waldo, que había comenzado la temporada de manera espectacular, Luismi, que también estaba haciendo las cosas muy bien, que Enrique estaba marcando goles, pero cuando todo eso se ha ido cayendo, probablemente por las lesiones, el equipo se ha caído completamente.
Pero es que
porque no tiene funcionamiento colectivo, sino tenía aspectos individuales que te estaban sacando la
cara. Pero es que las decisiones, Maxi, son ahora peores que antes. Es decir, antes no se podría parecer alguna decisión incomprensible, pero seguramente tapada por los resultados, o acepto que sea por eso. Yo voy a decir que es que antes a lo mejor fallaban alguna, pero no tenía consecuencias. Pero es que ahora hay decisiones que empeoran la puesta en escena. Y el día del Elche la puesta en escena fue nefasta, que superó el Elche en todo. Y la toma de decisiones durante el partido para gestionar eso y mejorarlo también fue desacertada. El otro día no sales mal contra el Sporting, y sin embargo, cuando necesitas intervenir, cuando efectivamente, como dice Alberto, que lo contamos también en la transmisión, están los jugadores mirando al banquillo, diciendo, ¿qué hacemos? ¿Cómo arreglamos esto?
Pero eso no ha pasado.
No hay una solución,
pero eso ya ha pasado en dos partidos. Yo he visto ya contra el Elche y contra el Sporting que los jugadores reclaman soluciones de su banquillo, que se miran entre sí buscando alternativas, saber qué hacer, y que no hay un mando que diga, oye, vamos a hacer esto, vamos a tal, vamos a cual, y que cuando lo haces sale peor que lo que estaba. Entonces, yo creo que hay una pérdida de confianza de la plantilla hacia su cuerpo técnico.
Claro, y eso es un tatuaje inicial que no llegó a salir, casi llega.
Sí, porque Rojas se pone a cambiar.
Rojas siempre hay que cambiarle. Yo estoy de acuerdo. A ver, aquí todos estamos de acuerdo en algo, pero tú decías responsabilidad, tanto por ciento. Para mí el 100% de responsabilidad, y lo explico, es del Consejo de Administración, digo, o de Mauro, o de Juan Guerrero, o de Paulino, o de Garrido. No lo sé, no lo sé, del club. Hombre, ¿por qué? Espera, explico.
Lo estoy diciendo yo.
Pero sí. Explico,
a ver si luego en Twitter me dice a mi sobrino que soy yo. No,
escucha, porque yo tendríamos...
Hombre, de Paulino no creo que sea.
No.
Ahí estamos.
No, he querido hablar de lo deportivo.
De esa ecuación...
Hay que mirar para arriba miramos.
De esa ecuación hay que sacar a Paulino.
No, me deja...
Orden, por favor.
Lo sacan ustedes, ¿vale?
No, información.
Yo digo el club y digo el presidente del equipo se llama Paulino. Si ustedes dicen matizamos. Y explico por qué. Porque son los responsables. Porque el entrenador que fichan, y está también dicho, desde agosto, cuando fichan, o en julio, cuando fichan, ficha un corte de entrenador. Un tipo de entrenador. Y el tipo de entrenador no nos es. El tipo no. Es decir, la forma de ese entrenador.
El modelo de entrenador.
Lo que llame tipo, el modelo. Ese modelo de entrenador. No engaña a nadie. Y era lo que habían fichado.
Que iba a ser más defensivo, entonces, que Ramis. Lo que pasa es que los resultados le han avalado.
Pero el responsable es quien lo ficha, y que lo ficha el club. Y digo los nombres. Un director deportivo, yo como aficionado, director deportivo, un otro director deportivo.
La propiedad y la propiedad.
Director deportivo, Juan Guerrero. Director deportivo, Mauro. Presidente, que será responsable de algo, Paulino Rivero. Pero que ellos se lo repartan. El Club Deportivo de Tenerife ficha a ese entrenador. Y el responsable es ese entrenador. ¿Qué tenemos? Pues tenemos lo que siempre ha sido Garitano. Garitano triunfó subiendo al Leganés de segunda vez a primera. Perfecto. No, su currículum es ese. Porque la Real Sociedad no termina. En el Alavés no termina. Vuelve al Leganés, no termina. Estilo de juego Garrido.
¿En qué ha engañado?
Sigo explicando. Pues lo traen. Le hacen una plantilla, esa es la plantilla que tiene usted. Las 10 primeras jornadas, no tengo buena memoria, aquí seguro que hay mejores. 10 primeras jornadas, yo recuerdo ya dos partidos, así a bote pronto, que los ganas de aquella manera. Y era todo el mundo que ya nos veíamos en la Plaza España. Andorra y Albacete,
totalmente.
¿Alguno más?
Y al Español.
Al Español, 3. Por eso digo que ustedes tienen más memoria fotográfica en eso. Yo recuerdo eso, yo lo recuerdo son las sensaciones. Que el equipo jugaba 10 minutitos, 15 minutitos y marcaba un gol. 15 minutitos y marcaba un gol. Voy para atrás, que todos tienen memoria, y yo recuerdo al Tenerife de Barrios cuando empezó a ganar y Kelemen, creo que era el portero, lo para. Sí.
Acaba de clavar una comparación preocupante.
Pero era así, estaba en segunda B, creo que era. Kelemen. En segunda B, paraba Kelemen por todos lados y todo el mundo decía, todo el estadio, toda la afición del Tenerife decía, es una mentira lo que estamos viviendo. Y Barrios se enfadaba. Diciendo, no, pero este es el equipo. Pero es que lo veíamos. Y el equipo se cayó. Pues lo mismo. ¿Tiene números de cese?
Aprovecho para saludar al Tigre Barrio, que por cierto fue víctima de una plantilla que no estaba bien construida.
Pero ¿recuerdas ese ejemplo? Yo estoy descalificando a Barrio.
No.
Estoy diciendo...
¿Qué fue lo que pasó?
Fue así. Fue así. Ahora, ¿de qué nos extraña? No nos extrañemos porque este entrenador lleva así toda la temporada y venía de esto. Si quieren ese modelo, ahí se los coman. Ese es el modelo. Y ese es el modelo que todo el mundo apoyó. Y ese es, bueno. Este es el modelo que todo el mundo quería. Pues ahí lo tienen. ¿Querían copa? No. Bien, vayan a celebrar a la Plaza España, que se rían de mí.
La pasadita de factura.
No, paso. Pero es que no es que pase factura, es que parece que bajadita. Parece uno que a veces, yo qué sé, yo digo tonterías y muchísimas, pero hay veces contra que pretendemos jugar a mentira, a autoengañarnos. Que eliminamos a Las Palmas. La copa es un entretenimiento de entre semana. Que sabemos que no vamos a llegar a nada y por lo tanto debes tratarlo. Si ustedes creen que el tratamiento que le hizo a estos tres partidos, ya no digo Las Palmas, digo Mallorca, Elche, Mallorca, Las Palmas, Sporting, esos tres. Si ustedes creen que el entrenador gestionó y las aficiones y todo el mundo gestionó bien esos tres partidos, háganselo mirar, porque lo gestionaron horrible. Tu objetivo es la Liga, ¿dónde estás ahora? Ya, yo digo, vea, espérense a abril que hablamos de la Copa. A ver qué veis. No, contra, es que gestionó mal, chico. Si tú tienes dos mediocentros, nada más que los mediocentros, tienes cuatro mediocentros, dos se te van de golpe, y tú apuestas el partido de Copa, otra vez por Sergio y por Corredor. ¿De verdad? ¿De verdad ustedes lo ven normal? ¿O que justificamos aquí como el VAR del Madrid ayer? ¿Qué? No. Por justificamos todo. Entonces, los responsables, ya termino, los responsables son ellos. Y ya, tercero y último, y tengo capturas aquí porque las busqué. Antes de venir, él miró el vídeo y yo traje capturas. Aquí cuando se dijo una ampliación de capital, y puedo decirlo también con mi conciencia, la mía, tranquilo, porque cuando se hizo la promotora de hace un montón de años, también fui contra la promotora.
Es verdad.
Fui contra la promotora. Digo, creo que están engañando al accionista. Creo que están engañando a la gente para que vayan a comprar acciones. Pues hoy lo digo otra vez. Señores, que compraron acciones, los engañaron. Porque aquí están las declaraciones que decían que era para reforzar el equipo de invierno. El 31 no queda tan lejos. Espero que se refuerce. Porque ese dinero era para reforzar. Y si me dicen que Ramani y el otro chico que vino de la Liga de
Álvaro Liga, Jiménez.
Álvaro Jiménez. Son invertidos.
El cabrito, en vez de decir el nombre, dice, y el otro chico que vino de la Liga iraní, como va a hacer daño.
Y fuera forma. Fichaje de invierno. Ese era el salto a calidad para que la gente comprara acciones. Porque muchos aficionados lo compraron acciones pensando en eso. No me vengan a mí porque el tanto por ciento de accionistas minoritarios, pues ahora somos mini minoritarios. Pues si hicieron comprar a la gente, invertir, me da igual 10 euros que 5. Me da igual. No me mientan. No mientan a la gente. O por lo menos que no intenten mentirme a mí. Porque como accionista que soy, creo que me toman por tonto.
Pero otra
y
cosa...
me acaban de tomar por tonto. Y ahí están las declaraciones de Paulino Rivero. Presidente. Yo le encontré las de Paulino. Presidente. Se va a aprovechar para el mercado de invierno. Aumentar masa salarial.
Pero es que no,
Mani, cuando cobra el chico de...
Que no dijo de qué temporada, sino de esta la que
no,
viene.
No, dijeron de este invierno. Ahí, están aquí. Y además, por medios que no creo que sean dudosos. Que no los nombro porque tengo que pedir permiso. Pero por medios que no son dudosos. Ninguno. Eran para eso. Y yo mucha gente leí en Twitter, no, para reforzar el equipo de invierno porque estábamos en la cresta de la ola porque iban a fichar. De todo esto que acabo de decir, dígame dónde miento. Y si yo miento, pido disculpas. Pero si me digan algo, dónde miento. En todo.
No es una cuestión de que hayas mentido
este
o no.
Este, Loren, es el discurso, lo digo de verdad, es el discurso que yo me he encontrado desde el sábado en la calle y en las redes en la inmensa mayoría de la afición del Tenerife. Ha habido pocas situaciones en muchos años de trayectoria en los que la gente coincida tanto en dos cosas. Una, en Garitano, y otra, en que... Oye, que a nosotros nos dijeron
las acciones,
que la ampliación de capital era para reforzar.
Hasta el 31, vamos a esperar, a lo mejor nos traen a, yo qué sé, no sé, a alguien, no sé.
Mbappé.
Pero que otra vez, tú miras, contra el chico, tú miras un fichaje cuando el equipo ha aspirado a algo, que después salieron mejores o peores, pero cuando ha aspirado a algo, cuando subió la última con Oltra, pues trajeron a Mikel Alonso. ¿recuerdas? Y era un chico de medio que nos hacía falta. Y dice, bueno, lo intentaron. Sí. Cuando Benito y Ibanez trajeron a Usillo y creo que Algaref también vino en invierno.
El año del playoff de Getafe, a Shibasaki.
Trajeron, dice, bueno, un salto de calidad hasta el último de Rami. Dice, bueno, a Mario. Dice, bueno, y dice, Mario, golpe claro. Para arriba. A mí no me digan ahora, de verdad.
¿No te gusta Álvaro Jiménez?
A ver, no me digan, de verdad que es un golpe de decir, qué ambicioso. No, mira, es que no han entendido una cosa. Aquí no han entendido la isla. Es que no han entendido una persona, marcó un históricamente de lo mejor que hemos tenido. Es la ambición, el mirar hacia
Javier
arriba.
Pérez,
que fue Javier Pérez, chicos. Es que todos los que tenemos más o menos mi edad y un poquito más jóvenes y un poquito más viejos, dice tú que miraba y dice, es que el hombre era ambicioso. Era ambicioso, hizo un Tenerife muy grande porque era ambicioso.
Sí, pero ahora no se juega con las mismas cartas que antes. Ahora no te puedes gastar más de lo que tienes.
No,
ahora. Por ejemplo, ¿eh?
Sí, bueno, pero es la ambición, bueno, pero, el mensaje que se...
Ya, pero es verdad que ahora tenemos
yo no creo,
3 millones claro, de pero es que 200
son,
mil euros.
Es que eso para mí son... Y tú te has ido al pasado. Que eso, o sea,
no, yo para poner un ejemplo, Lore.
Ya, pero es que a veces se incurre en el anacronismo con eso, que son tiempos diferentes. El fútbol...
Perdón,
el fútbol
es un chiste, ¿cuál?
El fútbol ha evolucionado.
Claro que
y ahora, lo que yo decía, ahora se juega con otra ficha. Ahora no te puedes gastar más
yo
de lo que quieres.
Ambición,
a ver,
ambición,
yo poniéndome
ambición.
Una vez más de abogado del diablo, es que yo, y yo lo decía cuando se nos preguntaba sobre el mercado invernal, es que el mercado de invierno es muy difícil, es que es muy complicado. ¿Quién te va a venir aquí? ¿Quién te va a venir aquí? A un equipo de media tabla.
Ejemplo, chico.
Pero espérate, a un equipo de media tabla y por el dinero que se quiere ofrecer aquí, porque esa ampliación de capital, ¿cuánto capital, valga la redundancia, nos ha aportado? ¿Cuánto?
3.200.000 euros.
¿Qué podemos pagar? ¿A quién podemos contratar? No. Yo creo que el fichaje. No, pero a ver.
Contratar, puedes contratar a quien tú quieras. Otra cosa es que, la lógica, siendo justo, es que tú no te puedes gastar
Loren,
un dineral.
Loren,
el dineral era para el verano.
No digo de dónde, de un medio de comunicación afín que siempre está de acuerdo con el Consejo de Administración. En todo caso, la principal consecuencia de esta ampliación, con nuevas acciones que se podrían en circulación, sería el estirón en el tope salarial del representativo para ir con garantías al próximo mercado invernal.
Claro.
19 de octubre 2023, 14:51, claro. Hora canaria.
¿Nos vendieron esa moto? Claro.
Si quieres, sigo diciendo de otros medios de comunicación, que son todos afines, que dicen esto todo, y
vale
lo dice Paulino.
Medios de comunicación, pero que lo tiene que decir alguien del Tenerife.
No, que lo dice Paulino, entrecomillado.
Mensaje oficial, claro.
La ampliación de capital era necesaria para mejorar la competitividad de la entidad.
Es entrecomillado. Sí, no, pero si yo no te digo que no. Yo no te digo que no lo hayan dicho, claro, que a mí me ha llegado. O sea, no con esa contundencia, pero sí me ha llegado. Pero supongo yo que también todo ese dinero
perdona,
se
Lore,
iba a ser invertido
perdona,
en eso, ¿no?
Entrecomillado. Dinero para fichar. Abro comillas. De estos 3,5 millones que se van a suscribir, el 90% puede dedicarse a mejorar la plantilla, de los cuales un 50% puede ser empleado esta temporada. Y si quieres sigo leyendo, y los otros 50 mejoraremos nuestra capacidad económica. Cierro comillas, firmado Paulino Rivero.
Vale.
Otra más todavía, pero es lo mismo, son las mismas.
1,700,000 para el mercado de
invierno. Presidente de la entidad, ¿eh?
3,500,000 la ampliación de capital completa. 3,200,000 lo que se puede utilizar en fichar, y de esos 3,200,000 aproximadamente 1,600,000 esta temporada. Que no se iba a utilizar el 1,600,000 ni es necesario.
Me parece un capital suficiente para acometer fichajes, pero el problema es las dificultades que representa este periodo de
pero eso está bien que lo digas tú.
Hay dos señores con sueldazo
para esto, precisamente, para que lo busquen ellos.
A mí Rasmani no me... A mí Álvaro Jiménez sí es verdad, y lo digo abiertamente, y no me ha gustado ni antes de que...
Bueno,
de verlo rendir.
Hay que darles tiempo también, ¿no?
Antes de verlo rendir...
Está de pretemporada.
Siempre le pongo...
Está haciendo la pretemporada.
El beneplácito de la duda a todos, ¿no?
A mí no
me gustaba.
Va a ser un boy...
El de Rasmani...
Otra vez.
Sí que me...
Vale.
A mí no me parecen malos futbolistas. A mí me dicen
que yo no esperaba nada más, es que no esperaba mucho más, yo lo dije aquí.
Pero es un salto de calidad.
No, en invierno no
es un salto de calidad.
Pero no esperabas mucho más cuando el propio presidente te está diciendo de que hay dinero para fichar. Coño, tú tienes que aspirar a algo más, chico.
Un salto de calidad.
Otra cosa es que el mercado te ofrezca
que no que traigas a un jugador de la liga iraní parece
invernal.
Igual nos estamos volviendo locos.
Sí, a mí lo de los fichajes de invierno no me parece el problema.
No, a mí
me parece significativo porque puede, claro, por lo que transmite de que hay gente que está jugando al trile con la afición. Bueno. Me parece significativo. Ahora, para explicar cuál es el problema del equipo, pues, bueno, un factor más, pero a mí no me parece el factor principal.
Estoy de acuerdo con
el factor principal es lo que tiene es suficiente, lo que tiene es suficiente para estar en la pelea por los playoffs.
Sí.
No digo para ascender. Yo creo que sí. De hecho, vamos, solo si haces el análisis de los presupuestos de segunda, no debería caber ninguna duda. Con
sexto,
eso que tiene,
sexto tope salarial,
está explotando, se está explotando esa plantilla al 100%, al 90%, al 80%,
está explotando,
al 50%.
O está rindiendo esa plantilla. Es que no le atribuyas tampoco la culpa del rendimiento de los jugadores solo a los entrenadores o a los preparadores
pero
o a los directivos
que hay,
del
que
Tenerife.
El trabajo del entrenador es hacer que...
Claro, es que cuando tú le das un valor a un jugador... Porque ahora estamos hablando, ¿no? Es que hombre por hombre, es que la plantilla, yo creo que este equipo tiene que aspirar a eso. Vale, eso es a priori, eso a principio de temporada. Pero vuelvo a repetir, el fútbol es actualidad. Actualmente los jugadores están rindiendo como para darles el valor que a lo mejor muchos de ustedes le están dando. Eso es sobre lo que deberíamos reflexionar, bajo mi opinión.
Hay algunos que no. Pero por ordenar el debate, que había pedido paso José Miguel Garza, creo que para decir algo de los fichajes.
No,
¿o de qué?
Volviéndose atrás, para hablar al hilo de lo que decía José, de que evidentemente para mí lo de la ventana de fichajes ahora no es la causa de que Tenerife esté como usted. Como estamos, entiendo que vamos a terminar hablando hoy más de Garitano que de otros factores, hay otro que a mí me llama la atención en el caso de Garitano y es la sensación que tengo de que no se ha adaptado o no se ha terminado de adaptar, como tantos antes en el Tenerife, a la realidad del fútbol de la isla o a la realidad de este Tenerife, que hemos hablado infinidad de veces de presión de los medios, de presión en el ambiente, de historia del club, una historia grande en segunda, pero una historia al fin y al cabo. Ramis, yo creo que eso sí lo superó, probablemente porque había jugado aquí, conocía ese factor. Antes que Ramis...
Y era un club grande.
Y era un club grande, igual. Antes que Ramis, Martí lo llevó a la promoción con el mismo componente de ex jugador y de haber vivido además un ascenso con el Tenerife primera. Y yo, entre las cosas que he hecho de menos de Garitano, insisto, con la duda de que como no tienes acceso ninguno a la realidad del equipo, al final no deja de ser una especulación, es si Garitano ha terminado de enterarse de qué va el puesto de ser entrenador del Tenerife, sobre todo más en esta temporada, en la que hay un factor añadido muy bueno, que es la respuesta que está teniendo la afición. Entonces, dudo si Garitano realmente está metido en esa... es consciente de esa realidad y lo que implica esa realidad.
Por no mezclar temas, por ordenarnos, yo respecto a eso, una acotación rápida y seguro que luego entramos en profundidad. No se podía saber. Es decir, cuando se fichó a Garitano,
pues eso,
el perfil que era, el discurso que tenía y que tiene y tal... Hombre,
este hombre no...
Cuando llegó, dijo, yo aquí no me vengo a coger nervios ni a estresarme. Tú dices, señor.
De entrada lo dijo, pero ¿a quién ficharon entonces? ¿Quién es el responsable de eso?
Claro.
El que lo trae.
Pero
hay
muchas cosas sobre la mesa. Está esto que acaba de decir Primi, que tiene que ver con la parte que manda en el club. Está el tema futbolístico de lo colectivo que decía Roja, que me parece muy interesante también. Está el tema de la responsabilidad de los jugadores que decía Loren, y está el tema de los fichajes de invierno. Voy a leer mensajes y vamos cerrando cosas. Este equipo está a punto de tirar en enero la temporada a la basura y sigue pidiendo paciencia, y lo que van a conseguir es cargarse la ola de tinerfeñismo generada como hacía mucho tiempo no recordaba. Otro oyente dice culpable 100% el señor Garitano. Otro oyente dice 50% de Garrido por seguir apostando por entrenadores conservadores, 35% de Garitano por su rigidez táctica y poca resolución, 15% de jugadores porque tienen mucho más nivel. Otro oyente dice, Rojas, la próxima vez como ir a la rueda de prensa de Garitano te ahorras ver un truño de partido. otro oyente dice, totalmente de acuerdo con Primi por primera vez en mi vida y en la suya. Dice el oyente.
Ese año, entonces.
El amigo Carlos dice, pérdida total de confianza en Garitano. Con él no alcanzaremos el objetivo con una plantilla mínimo de playoff. Por lo tanto, fracaso absoluto en el área deportiva. De vergüenza, pues esta afición merece mucho más, dice Heliodorófilo. Otro oyente, Luis, dice, ¿cuánto han costado Álvaro Jiménez y Rosmani? No son jugadores baratos, pero tampoco son caros como para decir que se ha hecho una inversión disparatada, ¿no? Buenas tardes, la culpa es de Concepción. Para gastar millones en 10 o 12 fichajes es más factible gastarlo en 6 buenos y no 12 o 15 mediocres. Otro oyente dice, ¿para cuándo jugar con dos delanteros? Bueno, hay mucha tela que cortar. Yo, por cerrar el tema de los fichajes de invierno, que creo que a presente el menos importante de los problemas que tiene el Tenerife, diré dos cosas. Lo primero, efectivamente, nos vendieron que la ampliación de capital era para eso, y yo estoy por preguntarlo y habrá una versión oficial. Yo creo que los fichajes de invierno los han pagado las taquillas de la Copa del Rey, no la ampliación de capital. Eso por un lado. Y por otro, evidentemente estamos hablando de dos jugadores que posiblemente mejoren a priori, porque hay que ver luego el rendimiento, a dos que cuando se ficharon también esperábamos más de ellos, que son Dauda y Eladi. Pero díganme ustedes si alguno...
¿Sigue en la plantilla?
Sí. Vale. Si alguno de ustedes considera que Álvaro o Yanis están para quitarle el puesto a Luis Millagualdo. Y yo creo que a partir de ahí explica el mercado de invierno que hemos
hecho. Y añado otro, a Teto, que en las últimas jornadas estaba haciendo muy buenos partidos y está siendo otra vez suplente y tienen dos jugadores que ahora mismo yo creo que no tienen... Que
por
no tienen
cierto, ya podemos decir a las zampas descanse, ¿o?
Vamos camino de...
Vamos,
puedes,
en eso,
puedes empezar al menos a escribir la frase. Vale. 3 y 10.
¿Y Bersa sigue en el
equipo? Sí, y convocado. Sí, sí.
Eduardo Bersa.
El otro día no estuvo en la convocatoria del filial, que fue a Teror y ganó. Por cierto, con 9 titulares que ya estaban la temporada pasada, que pertenecían al club de temporada pasada, y el mismo entrenador.
9 marcianos.
La revolución. Sí, sí.
9 marcianos. Sí, sí. La revolución.
De repente ha cambiado todo en la cantera del Club Deportivo Tenerife. 3 y 11. A vuelta de pausa seguimos con un montón de temas que ya escuchan, que están sobre la mesa y que tenemos que tocar aquí en el Tertulión, en Deportes Cope Tenerife.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Ven a las rebajas. De Motos Las Canteras te ofrece hasta un 50% de descuento en equipamientos y accesorios para tu moto en primeras marcas. Dainese, Alpine Stars, AGV, Shoei, HJC y muchas más. Visítanos en mototenerife.com y síguenos en Facebook. De Motos Las Canteras, para los amantes de las dos ruedas.
La actualidad del archipiélago en COPE Canarias. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Búscanos en internet. COPE Más Gran Canaria. COPE Más Tenerife. También en FM y en aplicaciones móviles. COPE Canarias. Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pensando yo que para rebajar las de Luz Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Luz Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras. En cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, Alberto.
Muy buena, Carmen.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Tenía pues una entrevista de trabajo en Madrid, total, que ya me montó en el AVE. Le mando un mensaje a mi novio, que era de Zaragoza. Pues qué ganas de abrazarte, de que llegue mañana por fin vuelvo a verte, pasar el fin de juntos. Bueno, suena el teléfono y ahora me está llamando el director comercial de la otra empresa. No. Dices que creo que me has mandado un mensaje que no era para mí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:14. No nos calentamos en estos parones, ¿eh?
Están mejor los parones que la tertulia.
Mientras los oyentes están esperando a que volvamos, recibiendo sabios consejos, nos calentamos aquí. ¿Por dónde empezamos? De todo lo que hay sobre la mesa. Yo creo que por lo futbolístico. A mí me parece que ese melón de Rojas es la clave absoluta del...
Vamos rápido.
...del equipo.
Llama a casa.
Ya voy. Tenerife. Aquí están empecinados.
Porque, claro...
Ya acabamos antes hoy.
Un poquito antes sí, que tenemos...
Vamos a ver. Hay cosas para la verdad.
Futbolístico.
Futbolístico poco.
La nada. No, nada.
El futbolístico en silencio.
Y es que no sé, yo no sé si hemos tocado fondo, pero...
No sé, apuntaba otro factor en la contratertulia de que por segundo partido consecutivo, igual que en el Elche, el factor táctico del banquillo influye mucho. Salí con la misma sensación que el día del Elche, de que el entrenador rival te ha dominado en la estrategia, y en el caso del sábado, pues este hombre hace tres cambios en el descanso, bueno, dos en el descanso y uno antes que hiciera Garitano el primero, que le dan otra marcha al Sporting, sí, sí. O sea, cambia el lateral derecho para tapar mejor a la banda de Ramani, que era por lo único había podido venir un poco de peligro en la primera parte, mete a Nacho Méndez, que al lado de Roque Mesa es un bólido, y por enésima vez el Tenerife hace cambios después de que el rival haya hecho dos, tres, o sea...
Cambios había hecho ya el Sporting.
Yo no sé cuántos, lo decía ahora, no sé en cuántos partidos el Tenerife ha sido al revés, quiero decir, ¿quién lleva la iniciativa al final entonces? Normalmente el primero que hace cambio.
A mí la sensación que me queda a mí es que al final todos son Guardiola. Digo yo, chico, Miguel Ángel Ramírez es Guardiola, Becachés, el de Leche es Guardiola, o sea, pero los estamos haciendo buenos. O sea, estamos reaccionando tarde. La gente en el campo se dirige al banquillo para pedir cambios. O sea, pero ¿a qué estamos esperando? El otro día se te cae el equipo, se te va cayendo. La sensación es cada vez peor en el Heliodoro. Cada vez hay más gente que está diciendo, no, van a marcar el segundo. Y no cambia. Y cuando cambias hombre por hombre. Álvaro por Luismi, Waldo por Yanni, Enric por Ángel, que debe estar prohibido. Igual es que hay un número total de años que tú puedes tener en el 11. Sí. Y como Ángel y Enric,
por abajo y por arriba,
como Ángel, ¿no? Son muy veteranos. A lo mejor se sale de la
que
cifra.
Tú no puedes pasarte de los números 27 para adelante, ¿no? 25
sí,
para adelante.
Sí.
Y entonces también, a lo mejor también hay otras, la LFP o algo, sí, en que si es mayor de 35, pues...
No puedes tener tanto.
No puede
tener.
Puede ser eso. Usted,
mira, ¿por qué no Ángel y Enric? O sea, que luego también dices tú, bueno, pero ¿qué había hecho Ángel?
Voy a ir a eso. A ver, a mí me gusta, aunque no siempre... Son del todo significativos o no los significativos que a veces nosotros queremos que sean. Muchas veces yo me fijo en los datos. Los datos de los tres últimos partidos es que no hemos marcado ni un gol. A mí me preocupa eso de este equipo, ¿no? Ese pobre bagaje ofensivo del Tenerife. Ya no llegamos tanto como antes y mucho menos llegamos con las opciones de marcar que yo sí veía en el Tenerife de los primeros partidos y demás. Y eso sí que me preocupa. Y eso, no quiero pensar que sea producto, que usted me va a decir que sí, sobre todo los de la banda esta, ¿no? Que sea producto de la forma o del perfil de este entrenador.
¿Ha definido a Rojas y Primi como banda?
¿Eh?
¿Banda?
No, de este costado. No,
términos náuticos.
De este costado lateral, como escuchaba yo en una narración.
Costado lateral,
no se puede redundar más, ¿no? Que... Y ahora se me fue el...
No, pero lo que estabas diciendo, Loren, yo creo que es un buen final, es un buen colofón.
Se llevaba marcado pocos goles.
Define perfectamente el fútbol del Tenerife.
Sabía que lo llevaba bien encaminado. No, la atribución de eso al entrenador. Yo es que creo y veo a los jugadores como muy atenazados, que no se atreven a hacer... cosas, porque para atacar se necesita chispa, se necesita frescura, se necesita imaginación, mucha creatividad, y eso es lo que yo creo que le falta a este equipo. Y eso yo intento buscarle una explicación y la encuentro, volvemos otra vez a lo de antes, a lo de los gestos, al lenguaje verbal que yo le escucho al entrenador, es que yo solo lo veo echando broncas a los jugadores. Yo no veo un refuerzo positivo. Que utilizando mi profesión de docente, que es tan importante a veces que echar broncas. No todo es echar broncas, porque lo que consigues de esa manera es que el jugador ya no lo intente más. Y a mí me parece, por lo que yo he visto, que a lo mejor me equivoco, a lo mejor él coge y individualmente en cada entrenamiento le dice, oye, tú sigue intentándolo, da igual, te puedes equivocar. A mí no me da esa sensación. Yo, por lo que veo, cuando él sale del banquillo a recriminarle a los futbolistas, que ya hay un tipo de entrenadores que les da igual, que yo los llamo valientes, que son los más valientes, que son los que dicen, no pasa nada, da igual que la gente te pita, tú vuélvelo a intentar. En el baloncesto se utiliza mucho, los entrenadores no, vuelve a tirar, tira todas las veces que te venga, tírate que ya te entrará. Y a mí, yo tengo las dudas con este
entrenador. También hay que meten tres triples seguidos y lo quitan para que no falle.
Sí, o porque creen que está cansado.
¿No? No, pero fíjate.
Entonces, yo sí creo que por ahí puede ir un problema. Y que tengo clarísimo que le atribuyo un porcentaje muchísimo mayor del 50% a la mala trayectoria del Tenerife reciente, a su escaso bagaje ofensivo.
Eso no, sí, que ahí hay una cosa que ha dicho Loren que yo lo transformo en pregunta para el resto, para que puedan opinar todos sobre esto que está comentando. Y es, ¿está el Tenerife construido desde el punto de vista técnico, no, desde la labor de Asier Garitano y su cuerpo técnico, para favorecer las condiciones, por ejemplo, del jugador con más potencial de la plantilla, con más condiciones, puede ser Ángel, o para favorecer las condiciones de Alex Corredera, que quizás sea el de mayor capacidad creativa en el centro del campo?
Pues no, yo creo que es al contrario. O sea, yo creo que vimos el verdadero Corredera en los primeros 25 minutos, que incluso participó en el gol, pero luego vimos el Corredera que estamos viendo toda la temporada. Entonces a mí me da a entender que es el entrenador el que dice, no vayas tan a la ofensiva, quédate, muévete horizontalmente, no verticalmente.
Bueno, lo dijo no sé si fue el partido de Amorebieta, creo recordar que el partido de Amorebieta, si no me falla la memoria, dijo, es que a veces queremos ir a sitios en los que no tenemos que estar. Cuando las cosas van mal y quieren aportar y quieren ayudar, efectivamente, lo dijo luego Aitor Sanz de otra manera, queremos estar donde a lo mejor no nos corresponde, porque quieres influir, porque quieres ayudar, porque quieres resolver carencias.
Porque te has mimetizado, los jugadores se han mimetizado la imagen del propio entrenador que tiene. Claro. A la imagen
pero una cosa es ordenar y otra cosa es decirle, no lo intentes más, no hagas eso y tal. A veces hay que aplaudir eso. Oye, intenta estar un poquito más ordenado, pero sí darle pie a que siga intentándolo, a que inventen alguna jugada, que es la única manera.
Pero es que tiene un entrenador que es la antítesis de eso.
Claro. Eficacia al rival.
Lo que pasa, Loren, es que con este sistema de juego, voy a decir una herejía, la de esta semana, es que igual un tipo como Corredera probablemente le daría mucho más al equipo jugando de Roberto o jugando a Aitor Sanz. Cierro la herejía.
Yo también lo pienso.
Quiero decir, está en un sitio que ni chicha ni limonada, o sea, Corredera, digo, las características.
Claro, pero porque los medios centros del Tenerife están para defender.
No, y porque llevo años diciendo que no juega con un 8, porque el Tenerife no tiene un 8, sino tiene un tipo que juega por delante del 6, que no se sabe muy bien a lo que juega, pues un tío de la calidad de Corredera, que yo pienso que te podría ser igual de buen 6 que igual de buen 10. O mejor 10.
Pero yo insisto,
digo que es herejía porque no lo veremos, desgraciadamente.
Estos 10 últimos minutos de tertulia podrían ser la tertulia de 2023 o incluso de 2021.
No, pero sé, yo no estoy
a mí me parece que en esto que estamos hablando, en fase ofensiva del equipo,
nos está negando exactamente progreso, nuestra evolución.
Son exactamente los mismos problemas.
No,
es un
Roja,
equipo
no.
Que incluso se agrava porque teniendo más que podía tener el año pasado.
Ah, amigo.
Bueno, pero es que el año pasado con lo que tenía tampoco lo intentaba. No es un equipo construido para tener la iniciativa ofensiva porque no sabe tener la iniciativa.
Con Rami sabía más carácter. No nos gustaba, pero sabíamos a qué jugaba.
En el que se encuentra,
y había menos calidad.
Desde el primer momento en el que se encuentra con el marcador a favor, se echa atrás e intenta especular con el partido. Por eso compitió también con el Mallorca, por eso compitió también con Las Palmas, porque cuando el Tenerife adopta la posición de ser un equipo inferior, que se sabe inferior, y deja que el otro tenga la iniciativa, está mucho más cómodo, porque se siente inferior. Entonces, ese sentimiento de inferioridad, yo lo vinculo al discurso de Primi. Nos sentimos inferiores desde hace muchos años. Estamos cómodos en la inferioridad desde hace demasiados años. Es el
derrotismo.
Y nos hemos convertido a base de ese sentimiento de buscar esa situación en un equipo perdedor.
Roja,
es lo que somos, un equipo perdedor.
Me haces ponerme de pie.
No has nombrado Cervera, imagínate.
3-24. Ahora te respondo.
Vienen datos que mata relato.
Aguanta, Cristian, que le voy a responder ya. El año pasado a ti no te gustaba lo que se jugaba, pero sabíamos a lo que jugábamos.
Yo opino este año lo mismo que el año pasado. El que ha cambiado opinión respecto al año pasado eres tú. Y me parece bien que hayas visto la luz. Estoy encantado de que de repente veas los problemas ofensivos del equipo.
Yo no necesito a un entrenador que cambie su idea de juego y que sea ofensivo y que apueste por la posesión y que quiera estar en campo contrario y tal. No, necesito un entrenador que tenga las ideas claras y que haga que sus jugadores rindan al máximo. O sea, eso son cosas distintas. Aquí puede venir...
Que piense la portería contraria, que es lo que yo
puede
quiero,
venir
que es
aquí
que no es,
Javier Clemente y meter a 8 defensas. Que si él luego con los otros 2 de campo, porque el noveno es el portero, ¿no? Tiene una idea para llegar allí a hacer daño y lo consigue, yo le aplaudo. No tengo problema, esa es la diferencia.
Ya, pero es que ese fútbol no puede existir hoy en día.
No, ya no.
Ese fútbol no funciona. Decir,
estoy llevándolo al extremo
funciona,
para que
no me entienda. Hoy en día, ¿eh? Ah, vale. No, que tiene que ser más ofensivo. Antes dijiste lo de competir.
Quítalo
que se
demás.
Utiliza mucho. Cuando decimos que el equipo compitió, nosotros utilizamos esa expresión cuando al equipo no le han marcado. Pero a lo mejor has quedado 0-0 y tú dices, es que el equipo compitió. Pero es que hoy en día el 0-0 no te da para nada.
Oye, que no caiga, para nada. Que no caigan en saco roto todos los apuntes que hace Primi por debajo. Que te dice, tiene que ser más ofensivo y dice Primi, quítale el más. Cristian, que está Cristian de pie, no puede estar de pie, que ya es lo suficientemente alto.
A ver, que el dato mata el relato, como bien decía Primitivo Jesús Rodríguez Hernández. He mirado clasificación, ¿vale? Hasta la jornada 10, la recuerdo. En esa jornada 10, líder era el Tenerife, segundo estaba el Español.
Hasta el gol de Mellote.
En playoff, Leganés, Levante, Zaragoza, Valladolid.
Árbitro a la hora.
Y en descenso, Amorebieta, Alcorcón, Huesca y Cartagena.
No hay una pandemia, vale, en ese
eso
momento.
Es hasta la jornada 10. Después de esa jornada he hecho la clasificación y, ojito, porque vienen...
Turbas.
Vienen sorpresas, sí, ya Juanjo lo vio.
Juanjo lo veo mirando para abajo.
Líder...
Última.
Líder el Oviedo.
Las siguientes 12, 20, 13.
Las siguientes 13. 12 después
12,
de...
13.
12, 12. ¿No?
¿Contar esta?
Un poco 13, correcto.
Un poco lo que decía yo, desde que se fue Cervera se ha puesto líder.
Oviedo líder.
Ese fútbol ya no...
24 puntos.
No se estila.
Segundo en Leganés, 23, en playoff.
Oviedo líder.
Sí, 24 puntos.
Segundo.
No, el Oviedo líder. Segundo en Leganés, 23.
Quiso cambio de entrenador el Oviedo, ¿no?
Venga. Tercero Elche, cuarto Sporting, quinto Racing de Ferrol, sexto Eibar. Eso sería el playoff. Séptimo Burgos, octavo Mirandés, noveno Eldense, décimo Español, undécimo el Racing de Santander, décimo segundo el Levante, décimo tercero el Valladolid, décimo cuarto el Huesca, décimo quinto el Cartagena, décimo sexto el Alcorcón, décimo séptimo el Andorra, décimo octavo el Zaragoza, décimo noveno el Albacete, vigésimo el Villarreal B, vigésimo primero el Tenerife con 10. Y último, la Amorebieta con 7. De los cuales, 3 de esos 7 fueron contra el Tenerife.
En cuanto a goles,
Por buscar algo.
Sí, me lo tomo juntos, chicos. No.
¿Puedes hacerme una estadística de asistencia del estadio, por favor, de los últimos 12?
Para completar, yo sí sé esos datos.
Saques de esquina.
O sea, los datos de los goles. Sí te puedo decir que los únicos cuatro equipos que tienen menos goles a favor que el Tenerife están entre los 5 últimos. 4 de los 5 últimos son los únicos que tienen menos goles a favor que el Tenerife. Por eso tengo claro.
Yo que empecé diciendo que estaba mirando la clasificación de Tierra de Nadie y ya me estoy empezando a asustar mirar el patazo.
Vamos a terminar vendiendo la burra al final.
A mí me ha recorrido un escalofrío. Yo cuando he visto la clasificación, miré del 12 para abajo en el papel que tenía Cristian y digo, ¿dónde estamos?
¿Cómo encontraba?
No.
Juanjo, por marcar. Él marca a partir del Elche.
De la jornada
11 ahora. 11.
Desde el liderato, digamos, como símbolo un poco.
El minuto, no me acuerdo, pero 20 de la segunda parte éramos líder.
Sí.
O 10.
Gol de Melota aquel.
El gol de Melota.
Todavía recuerdo aquella intervención de Carlos Hernández diciendo, en este momento se pone líder el Tenerife.
Hasta ahí. No, digo que también.
Ahí Miguelito González dijo, nos empatan.
Pues empezamos a caminar en el terreno de la irresponsabilidad. Si no se toman medidas, yo creo que a corto plazo, a mí me parece que empezamos a estar en el terreno de...
¿Qué medidas?
El escalofrío a mí me da cuando yo escucho hoy a Paulino Rivero diciendo, aunque ya lo supiera y ya supiera que no se va a producir un cambio de entrenador, que no hemos venido aquí para mantener un entrenador 20 partidos, no hemos fichado un entrenador para 20 partidos. Hombre, si las cosas no están funcionando, si tú ves la dinámica, si tú ves hacia dónde vamos... porque lo estamos viendo todo, chicos, Es lo que está diciendo Rojas, es una irresponsabilidad.
¿No lo quieren decir?
El que no lo quieren decir. Lo han dicho de manera metafórica.
La semana pasada yo ya dije...
Yo también.
La semana pasada dije aquí en la radio que si el equipo no reaccionaba a corto plazo, y en mi opinión a corto plazo era 3 jornadas, yo creo que era imperativo.
Pregunta clara.
Después del partido del Sporting, yo no veo que el entrenador sea capaz de hacer reaccionar al equipo, con lo cual...
¿Alguien destituiría ya a Asier Garitano, o en su defecto, qué plazo le daría? O si está de acuerdo con el Consejo y no le pone plazo. A ver, ¿quién empieza?
A ver, yo me mojo. A ver, si el objetivo del Consejo sigue siendo, porque ahora yo también, con lo del otro día que escuché, ya tengo dudas
en algo, pero no este, es que el anterior, la ambición, aquí marcó unas,
pero sigue siendo el luchar por subir a los playoffs. Uh-huh. Yo le doy 2 jornadas.
Dos jornadas.
Otra cosa es que ahora ya han regulado y que llegando al campamento base esté todo bien y todo ya sea bonito.
Levante y Andorra.
Yo me la juego. Yo digo que el Consejo de Administración va a esperar el partido de la Andorra. Y por mucho que hayan dicho que es para largo plazo, yo me la juego.
No lo van a echar.
Levante, campo muy difícil, y viene el Andorra. Muy difícil y que se nos da horrible.
No lo van a echar.
Viene el Andorra, y yo creo que si un mal resultado contra el Andorra y contra el Levante, no hay...
Hombre, eso es lo que piensas tú, lo que pienso yo.
No lo van a echar, no lo va a echar.
Vale, es verdad. Acepto la corrección con toda la humildad del mundo, porque tiene razón. No va José Miguel Garrido a echar a Garitano.
Porque además se jacta de que cuando hablas con él, te dice, es que yo mantuve no sé cuántos puntos eran.
14.
Sí. El entrenador del Albacete y no...
¿Sabes qué pasa?
No, que me parece que me parece una línea muy respetable, ¿eh?
Que
yo no estoy de acuerdo,
que
pero
este entrenador y esta plantilla, yo sí creo que le va a dar para decir... Oh, todavía tenemos tiempo, como así llevamos con todo eso.
Pero eso es la dinámica de la competición.
No me rehuyas la pregunta. Porque me has hablado del club.
No, pues, si no lo fijo.
¿Tú echarías ya a Garitano, o en su defecto, qué plazo le das?
Sinceramente.
Sí.
Aunque parezca incongruente, no. No, porque yo creo que el no.
Pero que ya vamos haciendo
una idea. No es incongruente. ¿Por qué no es incongruente? Porque a estas alturas de la película, yo no creo que venga un entrenador y meta a Tenerife en promoción.
Ah, vale.
No lo creo. Pero es que no lo creo.
No
creo que nadie venga aquí ahora, porque ya después te sabes la historia. Si tiene que hacer el equipo, que acaba de hacerlo. Aquí no van a traer.
Pero es la dinámica del equipo lo que hay que valorar.
Jimmy, tú que siempre tiras hemeroteca, te recuerdo que hubo un señor que se llama Valdano, que vino aquí, que cambió una dinámica, que no sé qué, que no sé cuánto. Un equipo muerto.
¿No te pones de pie, primo?
Sí, hombre. Digo. Yo por respeto a Lars, vale, y a ti, no me pongo de pie porque es que...
Pero es que tenemos un montón de partidos. Hay un montón de partidos por delante, chicos.
Si te esperas 10 jornadas, ya sí que no hagan ningún cambio. Pero ahora,
hay un montón de partidos por delante para cambiar.
No creo. A ver, la segunda te ha dado muchas oportunidades.
Claro.
Vale,
y a Garitano le va a dar oportunidades, y a la afición en ilusionarse, en el cual no me voy a incluir. No me voy a ilusionar.
O sea, que puedo coger un audio, no, subirlo a redes y decir, Primi defiende la gestión del Consejo.
No, una hora
después de atacar al
Consejo. Intento ser.
Y atribuirle 100% de la culpa a los directivos.
Pero claro, ¿creen que alguien va a venir aquí? Al Tenerife, un entrenador ahora en segunda división, como es la categoría,
esto que plantea,
el nivel que tiene los entrenadores,
todo el sentido del mundo.
¿Tú crees que va a cambiar alguna dinámica?
Pues para eso podemos emplear el dinero de la ampliación de capital, que no hemos utilizado los fichajes.
Pero me va a traer otro del mismo corte.
Tiene todo el sentido del mundo lo que dice. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas la decisión de destituir al entrenador, tienes que pensar en la segunda parte, que es que tienes que acertar con el sustituto.
Aguantar al sustituto otra vez hasta octubre y noviembre del año que viene.
Ahí está.
Pero es que se va a jugar siempre lo mismo.
La respuesta, yo, José Francisco Rojas Martín, yo lo cesaría hoy si realmente eso significara que van a traer un entrenador que rompa esa línea que estoy diciendo, vale, de fútbol a la que estamos.
Ah, pero esa no es la pregunta.
Pero esa no es la pregunta.
Si eso no va a suceder, entonces yo miro exclusivamente las matemáticas, la clasificación y la tendencia. Yo creo que si en 2 jornadas no hemos recuperado, yo creo matemáticamente, si no lo echan, son unos irresponsables.
Vale, claro, 2 jornadas ha dicho Alberto, 2 jornadas ha dicho Rojas. No lo echan, ha dicho Primi.
A día de hoy.
O sea, 100% lo dice lo de las 2 jornadas también.
Sí.
Vale, José Miguel Galarza.
Cambiar un entrenador a esta altura de temporada es jugar a dispararte con la pistola, con la ruleta rusa, se llamaba ese trágico juego. ¿No? Vale.
Sí, pero ojo, igual no es para mirar para arriba, es para cortar la sangre hacia abajo.
Por eso espérate a ver
como siempre ha sido la teoría de que esta es una liga tan larga que, entre otras cosas, te da múltiples oportunidades de reengancharte cuando parece que todo lo tienes perdido, yo apelaría, no traga sangre, al caso de la Unión Deportiva hace 2 años fue, que estuvo cesado Pimienta, me parece, que estaba...
Oye, el año pasado hubo un tramo que...
La de las 12 últimas jornadas de la Unión Deportiva...
Donde estuvo cesado de verdad fue cuando jugó contra el Girona en casa. Pero... y bien, terminó clasificándose para el playoff.
Pero en aquel momento pasó diferente. Me refiero por el perfil de entrenador. Claro. Es un entrenador que tiene un perfil muy definido y un estilo de juego muy definido. Y tú crees en ese estilo
de
juego.
También.
En este caso hablo de pura estadística.
Y un motivador.
12 jornadas para acabar la liga. Las Palmas estaba a 8 puntos del sexto. Terminó siendo una serie de 8 victorias, si no recuerdo mal, y 4 empates que le metieron dentro. Ahí lo dejo.
Entonces, 2 jornadas Primi, 2 jornadas Alberto, 2 jornadas Rojas.
Todavía no.
Todavía no, sin fecha, José Miguel Galarza. Máximo Martín.
Yo sí. Yo estoy seguro. No, ya no, antes. Ya estamos llegando tarde, porque yo creo que el crédito se ha agotado.
Pero... ¿Sabes que no vas a batir mi récord, ¿no?
No. Es insuperable. Cuando te cargaste en Girona...
Cuando yo decía en privado que había que cargarse a algún entrenador...
En Girona,
jornada 1 de liga, descanso del partido, le dije a Maxi, hay que echarlo al entrenador.
Ah, yo estaba escribiendo y miré así...
¿Vas a decir quién era, no?
Gonzalo Alconada, sí.
Y mira cómo salió la cosa.
Yo había estado en la pretemporada de Campo Amor y había visto lo que había visto y dije, bueno, esto no tiene solución. El problema precisamente fue... no tiene solución.
Jornada 1 en el descanso. No había acabado el partido. Estamos primero 45 minutos de la liga. Que a mí me vienen... Yo estaba escribiendo, este hombre me dice... Esto no... Digo, hombre, por Dios.
Pero el problema era que luego, claro, trajeron como sustituto a un señor que preparaba los derbis escuchando a los sabandeños.
Sí, claro.
Que lo dijo.
Mandía.
Claro, y luego vino Antonio Tapia, que claro... Casi nos trae.
Ese año fue el año de...
Claro, o sea, los ha habido peores todavía.
Es que, vamos. Loren Dorta, ¿lo destituirías ya?
No, yo no. ¿No? Yo ya no. Yo
¿Plazo?
Lo destituiría, ¿eh?
¿Plazo?
Pues desde que yo vea que ya está coqueteando seriamente con la zona de descenso.
O sea, que le das más de 2 partidos.
Claro, lo que no se puede prolongar, pero bueno, es que eso se cae maduro en el fvl. Llevamos 3 derrotas en los últimos 4 partidos. Uh-huh. Este equipo, ni ningún otro, puede sostener una trayectoria negativa como esta por mucho más...
La gente no hace memoria, porque en medio están las Navidades y el parón y demás, los últimos 4 partidos del Tenerife son derrota fea en Ferrol, empate y gracias en Leganés, derrota contra el Sporting y derrota contra el Elche. Por orden, contra el Elche y contra el Sporting. Es decir, que contra 4 rivales directos, teóricamente, porque el otro día me preguntaba un amigo, no sin razón, ¿quiénes son nuestros rivales directos, los de arriba o los de abajo? Contra 4 rivales directos, de los de arriba, 1 punto de 12.
Pero es curioso...
Después de 2 victorias...
¿Cómo ha cambiado el fútbol?
El Denso y Alcorcón.
Que Loren lo dice, estoy haciendo ahora, recapacitando con todo esto que estamos hablando, de Mandía, Alconada y demás... Como ahora, cuando vas a cambiar...
No te he nombrado a García Tebar, ¿eh?
Generalmente antes se cambiaba el entrenador y decía, hay que parar... Generalmente era esto, hay que parar la sangría. Que no nos marque muchos goles. Y hay que traer un entrenador ordenadito atrás. ¿Sabes qué? Se traía eso para asegurar, ¿no?
Sí. Pero para asegurar la permanencia, que es diferente al objetivo de los Tenerife.
Y en este caso... Tú vas a traer un entrenador para amarrar algo, porque si me vas a traer otro para amarrar algo...
Para atrás, bueno, pues
ya muy
tienes
difícil.
Que ordenar al equipo.
Es un problema encontrar una solución a este tipo de equipos del Tenerife, porque tú ya tienes eso parado, no tienes un problema de sangría, de goles. Entonces tienes que traer a alguien y jugar un poquito con la imaginación, que el que vayas a traer vaya... nombro al que siempre nombramos, a Valdano, eso, que nombre el corazón, sí.
El problema es que
sea el equipo
que
más alegre,
algo.
Que Luis Micruz aparezca su genialidad, de Teto,
no
de Baldo, ¿sabes? Tienes que buscar eso, porque no puedes traer otra vez un Álvaro Cervera
y
otra vez lo mismo.
Bueno, sí. Quiero decir, no lo puedes traer este año, pero yo... Lo traería en verano.
¿Otra vez?
Escúchame una cosa.
Yo lo digo, traen otro jugador de este corte.
¿Sí?
Y me hago, digo, ese del Atlético pasó, y ya está.
¿El Atlético pasó va líder?
No, por eso, de un ganador, el Atlético pasó. Pero también está con la solidez, según he leído.
Sí,
pero
claro.
Una cosita
encaja poco.
¿Por qué? Porque...
Que es el triunfo del fútbol.
Decía de Pimienta, pero es que Pimienta es capaz, por su forma de ser y de forma de ver el fútbol, de sacar a equipos de esa situación. tipo Garitano no lo va a sacar. Es que no lo va a sacar.
Yo he hecho un ejercicio que lo hago siempre que la cosa se empieza a torcer.
Hacer ejercicio.
Un poco como...
Hacer ejercicio en general.
De construcción. No, hacer ejercicio en general lo intento, pero soy de... soy en los gimnasios soy fijo discontinuo. O sea, voy, bien. Dejo un par de semanas de ir, vuelvo... ¿Sabes? Un poco. Que es mirar a los entrenadores disponibles.
Ahí yo.
Eso lo hago por una cuestión de... Digo, que no te pille
un
posible caso de destitución sin saber qué opciones hay de verdad, ¿no?
Lo bueno que Velázquez ya te ha cogido.
Sí. Sí, ¿no?
Con gracias,
si miras ahora, por ejemplo, claro, es que lees en Transfermarkt, por ejemplo, los entrenadores que están disponibles y te encuentras cosas como Albert Celade. No digo Lopetegui ni Javi Gracia porque no están digamos en
ni a Belardo,
no
ni,
está
a
órbita,
ni a Belardo económicamente hablando.
Diego Martínez que tampoco está.
Como estés escuchando ese tramo de tertulia, sí. Prepárate porque mañana o hoy mismo no
sé. El sobrino está dando brincos ahora mismo.
Exactamente.
Claro,
el sobrino está dando brincos.
Hablando sustituto.
Ahora tocamos eso. Ahora tocamos eso.
La Cope busca sustituto.
No, pero yo leí por ahí que
Cope no, Juanjo Ramos.
Yo leí que el sobrino decía que digan nombre, dijo en
Twitter. Sí, por eso no lo pidió. Caso. Y yo no sé si a mí, pero yo lo hago caso.
Yo leí,
Juan Ramón López Muñiz. Eso sonaba mucho siempre antes.
Sí, López Muñiz me parece el de...
Era el Micho, el del Tenerife.
Abel Resino.
A ver, ¿usted no se le parece...?
¿Qué? ¿Qué quiere?
Pero dilo.
A ver, ¿qué quiere? No, Dudo saca punta del alto, no se le parece.
¿A quién? ¿A quién?
López, López Muñiz.
A López Muñiz, ¿no?
No se le parece físicamente.
Siempre
me aparece. Siempre me ha parecido el...
Qué cabrón.
Oye, con todo respeto.
Puede
el modo físicamente.
¿Puedo seguir?
El modo murguero te puede, primi.
Puedo seguir dando nombres, pero lo que quiero decir con esto es que si te pones a mirar los sustitutos, tampoco es que encuentres ahí Gerard López.
¿Yo?
¿No?
No, Álvaro Benito.
Álvaro Benito.
Álvaro Benito y yo.
Guti.
No,
hombre, no. Abelardo.
¿No? Álvaro Benito es de ese perfil.
José Luis Martí.
Sí.
¿Eh? Ese me suena.
José Luis Martí.
Sí. Sí. Antonio Tapia. Luis Carrera.
Ese tiene más prensa que no.
Mikel Soler.
¿Qué son?
No sé. O sea, yo les digo, digo nombres.
Triste, siempre está amargado.
Les digo nombres, ¿no?
Soler, siempre está amargado.
Goyo Manzano. Quiero decir...
¡Qué padre!
No, hablando en serio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si te pones a mirar el mercado, tampoco es que digas tú, ah, vale, ahora traigo a este y me lo arregla. Tampoco.
No sé.
Salvo que te inventes algo...
El Cádiz es verdad que va a fichar a un señor, no sé exactamente la verdad. Esparta de Moscú, que salió de la cantera del Betis, pero ha hecho toda la carrera después fuera.
Maldini dijo que no lo conocía.
Pues ya tiene que ser...
No lo conocía.
Bueno, Miguel Ángel Ramírez creo que es algo parecido, ¿no?
Sí, y el Elche, también. Entra una apuesta exótica.
Sí. No, pero quiero decir con esto. Claro, dice tú, nada, que echamos a Garitano porque el equipo no funciona y tal, ¿y a quién traes?
Bueno, de esa lista yo creo que hay nombres. ¿Sí? Abelardo, a mí me es un entrenador.
Sí, Abelardo, ¿te gusta a ti?
Es tú que yo buscaría...
Máximo Martín apuesta por Abelardo.
Máximo. Saca el tuit ahí.
Cítalo, arroba Martín Travieso, no arroba Juanjo guión bajo Ramos, ¿eh? Mira, a ver.
No buscaría...
Sí.
A ver si me explico. Creo que en segunda vez
sí.
Hay entrenadores jóvenes que podrían... No los conozco, ¿no? Pero sí yo creo que sería un golpe de conocimiento y director deportivo buscando algo ahí.
¿Yo sabes lo que haría?
Yo,
miraría la lista de exjugadores de Tenerife que tienen carnet de entrenador.
Diferente.
Eso es lo que funciona
aquí. Ya hablaban de Jokanovic también.
Oh, eso sería maravilloso. Maravilloso. Pero eso yo no los veo viniendo mañana.
Económicamente imposible.
Los veo como una apuesta distinta. Tenemos ampliación de capital.
Tampoco. No se puede.
¿No?
Tampoco.
No.
Pues mira que el entrenador es importante.
Escucha, y si no, hacemos otra de aquí a junio. Porque la segunda fase va a durar 15 días. Y la tercera la hacen entre ellos. Que, o sea, que será el día siguiente. Con lo cual, da tiempo.
¿En qué? Yo lo leí, pero no recuerdo los datos.
Bombarda tiene licencia.
¿Quién?
Bombarda.
Va a traer ex jugadores, ¿no?
Pisi, solo por la foto de presentación o el traje de 10 tallas más.
¿Saben en...? Ustedes, periodistas...
cuando dice usted periodista, te refieres a Maxi, a José Miguel, a mí, ¿no?
Y a Loren.
Loren ya.
Y su gesto
ejerciente.
¿Lo viste? El gesto que hizo con la mano así, ¿no lo viste?
Sí.
Me toca directo. Ese gremio. ¿En qué tanto por ciento teníamos antes dentro del capital social los accionistas minoritarios ¿Y cuál tenemos después de la ampliación?
Como ese es el mayor secreto de la historia de la humanidad, porque nunca te lo quieren contar, éramos un... No, no, bueno, tú habrás leído una apreciación, es nadie claro. lo sabe. Nadie lo sabe, pero evidentemente éramos...
Hay Garrido,
¿no? Los, los minoritarios...
Espérate, que te lo me da.
Cuando se puso famoso aquello de que estamos atomizados, ¿no?
Sí, atomizados. ¿No? Los minoritarios eran más del 50%.
Bien, ¿y ahora?
Eran.
¿Y ahora?
Eran.
Ya no sabes
ahora. Eran, ¿no? Ya no.
Bueno, pero ahora...
Ya después de la primera fase de la ampliación, no.
Vale.
O sea, es así de sencillo.
¿Qué tanto por ciento somos ahora?
No, no lo sé, pero vamos, vamos a quedar por debajo del 30, creo yo. Vale, claramente.
Pero es que para eso se hizo esto.
Claro.
Para eso, pero es que no, el discurso aquel...
que se hizo para el mercado desde el invierno.
Exacto, ese discurso, eso era el cuento de la lechera. Totalmente, ¿no? Y entonces todos lo tenemos claro y el que se lo haya tragado, bueno, el problema es el que haya tragado la mentira.
Yo quiero decir una cosa con eso, y me lo estaba un poco guardando, poniéndome la lengua, pero lo voy a decir.
¿Qué miedo hay ahora?
No hay
no
miedo.
No tuyo, no en este recuerdo.
No, quiero
todos
decir...
Todos hablamos que, con...
Quiero decir que...
No,
lo que pasa es que...
Precisamente
que
justamente en esta mesa no hablamos con reparos,
hay
vaya.
Hay temas que merece la pena venir y tocarlos, pero yo hoy sí quiero decir una cosa. La afición del Tenerife salió el otro día, como no podía ser de otra manera, triste, frustrada, decepcionada. Pónganle el calificativo con el que cada uno se sintió identificado al salir del Heliodoro Rodríguez López, porque ve otra vez a su equipo en tierra de nadie, ve a la Unión Deportiva en primera división ganando partidos. Por cierto, dicen que los derbis marcan tendencia. Pues,
te marco también.
Pues no vea.
Que pierde también.
Y yo creo que la afición del Tenerife merece un comportamiento ejemplar por parte de los que dirigen al Tenerife. Y a mí me da un poco de vergüenza, no ajena ya, propia, ver una cuenta vinculada al máximo accionista del Tenerife a través de su sobrino, respondiéndole, no a mí, a mí me puede decir que tenemos 2.000 oyentes aunque tengamos 11.000 y que vamos a para atrás, pues dime lo que tú quieras, no tengo ningún problema, a mí me da igual. Pero metiéndose con aficionados del Tenerife...
Pero eso lleva toda la temporada siendo así. Pero, o sea, no nos alarmemos ni nos escandalicemos, sino esto lleva...
Y estaba mal antes, Maxi, también. Pero es que ahora encima, como estás, hay que taparse un poquito, chicos. Hay que taparse un poquito. Y ya no entro en el responsable, el consejero responsable del área deportiva del Tenerife y su cuenta de Twitter. Porque son cuestiones que no tienen nada que ver con lo deportivo. Y que a mí me genera un sarpullido difícil, pero como no tiene que ver con lo deportivo, pues lo dejo ahí. Y que cada uno haga lo que quiera con su ideología política y con sus creencias, etcétera, etcétera. Pero, chico, vincular todo eso al Tenerife a mí me preocupa, cuanto menos. La pregunta de hoy va a ser sencilla. Sencilla y es común para todos.
Otra vez dentro de dos jornadas.
No, esa ya la hicimos. Es la pregunta final. Sale la pregunta final. ¿Ven al Tenerife con posibilidades de ganar en Valencia al Levante, Máximo Martín?
Sí, posibilidades siempre tiene. Sí.
Alberto Contreras.
Bueno, posibilidades sí. La realidad es que es muy complicado, pero posibilidades sí.
Loren Torta.
Posibilidades y quiero pensar que sí, porque ahora espero que salgan enrabietados y que salgan con la misma actitud que los partidos de Copa.
Primi.
Es posibilidad, porque empieza 0-0 y esto, mira, la Almería casi gana ayer y ya ni llega a ser por el VAR, pero es que yo
iría, el tiempo.
Yo es que miro muchas sensaciones y a mí cada vez que vamos a Levante durante toda mi vida,
sí, un campo que
es
no.
una cosa que lo odio,
es un campo que
lo
no.
odio, Levante
un campo me, que no. me dice. Gracias por los ánimos que yo viajo el sábado. Roja.
Yo es que si no hubiera posibilidades no te habría dicho lo de las dos jornadas.
Uh-huh. ¿Galarza?
Sí, y además los Bombones van a ganar la final de serie.
¡Ay, mira!
Muy bien.
Pues
muy
me has dado bien. Pie.
No, ¡qué bien!
Me has dado pie.
El que viene, cuando ganen, diré por qué lo dije.
A preguntar por el concurso de Murgas que empieza esta noche. ¿Cómo estás, Primi? ¿Estás nervioso?
Sí, claro. Ahora ¿sí? Son los momentos ahora de nervios.
Aunque ustedes actúan el miércoles.
Dice, los nervios buenos. Narices, no son buenos.
Hay bar en la final de Murga.
Sí, abierto toda la noche. Sí, la copa creo que está un poquillo carito, pero...
Por cierto...
Creo, me han dicho, yo no he oído.
Por cierto, juegan a la misma hora... Digo, juegan, actúan a la misma hora que juegan
sí.
Atlético Bilbao y Barcelona.
Ya, no creo que...
¿Tú imaginas el recinto cantando un gol de...
Le vamos a quitar audiencia.
Cantando un gol del Atlético de Barcelona.
Le vamos a quitar
tú para la actuación y di quién marcó.
¿Quién marcó? ¿De quién fue el gol?
Por saber.
Exacto.
No, y luego sigue.
Otra
puta. No, pero ya, si hubiese sido el Tenerife...
Juegan el mismo día que juega mi hijo contra el San Andrés contra el San Juan. Hay un derbi, bueno, ahí
también,
de la zona de Naga. Es infantil, ¿eh?
Cuidado
infantil ahí. A las 9 de la noche.
Casi un poquito antes.
Te da tiempo, ¿no?
Te da tiempo, ¿no?
Ya no hay entradas, ¿no?
Ahora para un partido. Son
infantiles.
Ustedes cantan a las 10, ¿no? Más o menos.
Como los segundos, 9 y media.
¿No y media?
No llego, primi. No llego, primi. No llego, primi. No me da tiempo, primi. Grábalo.
No llega.
Bueno, lo grabé.
Grábamelo ahí después ya.
Lo ves en YouTube.
O bueno, si no lo leo, que también vale hay uno que lee también.
Tú pregúntame si vale la pena.
Que ganan ustedes de Primi este año.
¿Por qué lo dice?
Porque es lo que se dice en el run run.
No, no, pero el run run.
Está peligrosamente preparado esto para que ganen los mojones.
Sí, ¿Se sabe el jurado ya?
Nunca, sí, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y?
No conozco a nadie.
Pues eso no es mala noticia.
Es como los árbitros.
No es mala noticia.
Que pase desapercibido.
No conocía a Juanito Panchín.
No es mala noticia. Bueno.
Que conozco de...
Sí, de nombrar.
Después el locutor... Sorpresa, este año cogieron a alguien de la tele canaria.
No te generes problemas.
Por si cambia nuestra relación en algo a partir de este momento, tengo un muy buen amigo dentro del jurado del concurso Murga.
Muy bien, vamos a ver.
Hasta luego, primero.
Te hago visum efectivo.
Mira, hay Negreiras en...
Ahí, siempre lo ha habido, ahí, siempre lo ha habido. Pasa que Nereida Veleta, es decir, no van siempre para uno, sino van cambiando ellos.
Ha acabado la rueda de prensa de Primi.
Vale,
no quiero yo más preguntas. No hay más preguntas.
Ahora le
Esto
hago...
es como los jefes de prensa de Barcelona y el Madrid cuando dicen última pregunta, no, que es la forma de decir que se acabó.
Deja preguntarle a Cristian, ¿se le hago el visum a Cristian o al amigo?
10 para las 4, gracias Primi, Rojas, José Miguel, gracias, Maxi, Alberto, Loren.
Mucha suerte, vamos.
Seguimos, gracias. Que hay que hablar de una destitución por email. De un entrenador, imagínense.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Pensando yo... que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Suministros Corona, distribuidor oficial para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Líderes en la fabricación de pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración, para tu casa o empresa. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife, pintamos mucho.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición. Con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación, 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Bonanova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz, hay gente que en el edificio necesita oxígeno, así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona. Por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Tiempo para el voleibol, porque hoy se ha desarrollado el Media Day del Tenerife Libis La Laguna, que juega este fin de semana Copa de la Reina. Pero claro, lo ha hecho con una noticia en las últimas horas muy importante, y es la destitución de su entrenador Miguel Rivera. Saludamos al presidente David Martín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juanjo.
¿Por qué se ha tomado esa decisión?
Bueno, ha sido una decisión conjunta de junta directiva y bueno, sobre todo, bueno, previamente ya habíamos tenido varias reuniones con el entrenador Miguel Rivera, al cual le agradecemos el esfuerzo que ha hecho en el club, pero por circunstancias a veces en el deporte no podemos explicar por qué no se acompañan los resultados, o a veces hay personas que en un contexto no terminan de cuajar y bueno, hemos tenido que tomar la decisión porque hemos visto que bueno, que el rendimiento de la plantilla no está siendo el acorde, no se ve sobre todo esa seña de identidad del Aris, que es lo que más nos preocupa, indistintamente de los resultados, que tampoco están acompañando del todo, porque está siendo una temporada quizás atípica, irregular, quizás en un momento de transición del club, pero hay cosas, hay valores que son innegociables, y está claro que la imagen que se está dando de brazos caídos, eso en el Aris no se puede tolerar.
Cuando hay brazos caídos, David, la responsabilidad del entrenador, que es el que tiene que hacer rendir a la plantilla y el que tiene que conseguir que la actitud sea la correcta, pero la culpa es de la jugadora.
Bueno, no se trata de buscar culpables, se trata de buscar soluciones. Evidentemente, culpables somos todos en este barco, pero está claro que todos tenemos que remar en la misma dirección. Ahora tenemos que revertir la situación y está claro que hay que exigir a todas las personas, y empezando por uno mismo, llevar ese nivel de exigencia más alto, entre toda la plantilla, jugadoras, staff, y esto hay que sacarlo ahora. Ahora ya no hay tiempo de estar flagelando, sino de tratar de buscar soluciones, y sobre todo, yo creo que lo más importante es que tenemos que mostrar nuestra seña de identidad y tener esa pasión por querer jugar la Copa, porque anímicamente se está viendo que las jugadoras están ahora mismo con la sensación de inseguridad al disputar la Copa, y eso es algo que es nuestra novena edición, no nos lo podemos permitir.
¿Quién va a dirigir al equipo con esta copa?
Bueno, ahora mismo la Junta Directiva ha decidido que momentáneamente la dirija yo, que vuelva a los entrenamientos. No era mi objetivo, pero hasta que encontremos el perfil de un entrenador para este club, podrá ser una semana, dos, no lo sabemos, pero intentaremos tenerlo el nombre de otra persona lo antes posible.
O sea, la intención es que esto sea una transición y que la temporada la acabe otro entrenador.
Ese es el objetivo, que la acabe otro entrenador, sí, correcto.
Bueno, ¿puede cambiar tanto el equipo de cara a la Copa como para que soñemos, para que nos ilusionemos con un buen papel?
Bueno, no se trata de hacer un cambio drástico. Yo creo que hay que simplificar las cosas, hay que hacerlo más fácil, hay que exigir a las jugadoras y sobre todo yo creo que hay que ilusionarlos. Yo creo que estamos hablando de anímicamente. El equipo anímicamente no ha terminado de cuajar esta temporada, y yo creo que eso es lo que se tiene que ver este viernes frente a Cajasol, estoy seguro.
La última, he leído un comunicado oficial de Miguel Rivera a través de sus redes sociales, en la que dice que será despedido por email.
No he leído ese comunicado, la verdad. No sé, no te puedo hablar al respecto.
Te lo digo yo. Sí, ayer a mediodía se me comunicó por email mi destitución como entrenador del club voleibol Tenerife Libis La Laguna. Luego habla muy bien del club, ¿eh? Quiero agradecer al club la confianza depositada inicialmente en mí, y aunque los resultados no han acompañado la línea deseada, creo firmemente en el trabajo del cuerpo técnico. También agradezco a mis compañeros su trabajo, leal e incansable. Hemos formado un gran grupo y nos hemos apoyado mutuamente en los malos momentos y compartido alegrías en los buenos. Además, a un grupo de jugadoras que se han esforzado y creído en el proyecto y en la forma de trabajar. Os auguro un gran futuro si seguís entrenando así, y lo deseo de corazón. Sin más, quiero desear la mejor de las suertes al club y a la afición de cara a la Copa y al resto de la temporada. Gracias. A mí me ha llamado la atención, pese a las buenas formas, esa primera línea. Ayer a mediodía se me comunicó por email mi destitución.
Es cierto, hay que tener en cuenta que no todo el personal de la Junta Directiva hemos podido estar presencial para poder notificárselo, y bueno, esta tarde sí tenemos una reunión con él, o sea que dado la premura y que teníamos organizado todo el tema del Media Day para hoy, pues bueno, se ha comunicado en primera instancia así y bueno, y también porque hay que arreglar su salida para que sea la mejor posible. Aquí lo único que yo puedo decirle es que le agradecemos su esfuerzo, su trabajo, su bueno, su implicación, porque no se le puede cuestionar lo gran profesional que ha sido, pero esto es deporte y el club está por encima de todas las circunstancias y de cualquier persona, y por lo tanto pues se ha tenido que tomar esta decisión. Quizás puede ser desafortunada o afortunada, eso lo veremos este viernes, pero en total consecuencia pues asumimos toda la responsabilidad de lo que pueda pasar, pero está claro que necesitamos un cambio y quizás a lo mejor, no sé si fue de prematuro o a lo mejor ya era demasiado tarde.
Yo creo que la decisión está plenamente justificada. Otra cosa es el tema de la forma con ese email, pero los resultados son los que son y este equipo lógicamente tiene que exigirse más, y por eso yo le deseo a David Martín que logre enderezar un poco el rumbo y ojalá hacer la mejor Copa de la Reina posible. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Juan, gracias.
Así está la cosa, y justo en la semana de la Copa de la Reina. Hoy nos quedamos sin tiempo para más, por tanto, les insto a que nos acompañen mañana a las 2 de la tarde. Hoy, ya saben, que vuelve a haber, por supuesto, más deporte en la programación de la cadena COPE. Y bueno, y mañana hay tiempo de juego con la Copa, y el miércoles también, y el jueves también. Esto no para. Gracias, hasta mañana.